Bueno amigos, bienvenidos a una edición más de Pelando el Cable, esta edición navideña que no trata de Navidad. ¿Cómo está, Pikachu?
Muy bien, amigo Andresito.
¿Cómo
¿Qué
estuvo tu
se
Navidad?
cuenta?
¿Cómo lo pasaste?
Bien, bien acá con la familia, no haciendo sin salir porque los malls están muy llenos, tú cachai, esa weá.
Oye, bueno, la weá de la pandemia está brígida. Como que ha subido y la fase 2 acá en Santiago y puede que empeore. No sé, yo le tengo miedo al temita del COVID y a las aglomeraciones. Tampoco fui a los malls. Bueno, estuve bien guardadito en mi casa, como he estado el último tiempo. He tenido tiempo de ver películas, fíjate.
¿Así?
Sí, la
¿Qué
otra
película
vez
estuviste viendo?
vi. ¿Cómo se llama esta película? Creo que había visto Sueños de Libertad, esa con Shawshank Redemption, que se llama. Y
Ah, ya.
puta la weá, ¿cachai? Que vi esa película y a propósito, viste que ha estado como en las noticias el tema como de los presos de los ¿cómo se llama? Los presos de la revuelta, como con estos
Sí.
proyectos de ley del indulto, y como que ya me puse a leer un poco de la weá. Lo encontré muy interesante. En general el tema como de las cárceles. Sí, yo creo que quizás podríamos hacer un podcast de eso.
Claro, pues. Yo me di Green Mile y también quedé motivado.
Ya,
Con
buena.
todo lo que es cárcel.
Ahora, a mí me da la impresión que yo no manejo tanto el tema, ¿tú?
Cero, amigo. Todo lo que es leyes me entra por una y me sale por la otra, ¿cachai? No.
Es que no podemos hacer el podcast, pues, weón, porque yo no manejo los temas. Entonces, la realidad no te la puedo hacer muy bien. No sé cómo lo hacemos.
Claro. ¿Y si consultamos con alguien?
Oh, weón, podríamos tener una consultora. Contratar a alguien, o no sé, invitar a alguien, ¿cachai? Que nos haga una consultoría de estos temas. A una
Ya,
penalista.
pero qué. Claro,
Amigo,
pero
tengo la persona
quién va a querer.
indicada.
¿Un sábado por la mañana después de Navidad? ¿En serio?
Yo creo que sí. Si es que no está con caña y con resaca después de Navidad, yo creo que podría ser de ayuda. Así
Ya,
que,
po.
sin más preámbulos, directamente desde Providencia, la penalista, aquella que le gusta pintar, el bordado, es bailarina de twerk, es campeona de debate. Con ustedes, la Nati.
Oh, qué linda presentación. Una de mis favoritas de la vida. Va guardada al cajón de las presentaciones. Hola, chiquillos. No estoy con caña. Estoy, de hecho, con café desde las 8 de la mañana preparada para esta conversación que me tiene muy motivada. ¿Y
Nati.
ustedes? ¿Cómo están respecto a las películas, la Navidad, la cárcel?
Todo bien, todo bien. O sea, uno esperaría en la Navidad ver películas navideñas, pero como que uno se aburre de eso.
Claro, es que ya es un
Pero
poco típico ver películas de Navidad en Navidad, entonces uno tiene como que innovar, ¿viste? Entonces te pones a ver películas que no son de Navidad en Navidad. A veces puede ser muy mala idea. Yo estaba llorando ahí con la película que vi y fue como, ay, ¿por qué vi esto en Navidad? Pero bueno.
sí, fue una mala idea. Yo vi Green Mile el 24 sin saber, no tenía idea de lo que me enfrentaba, no vi, no leí de qué se trataba, solo la puse y después le alegué al turco. O Andrés, yo le digo turco, por haberme puesto esa película el 24 de diciembre.
Sí, yo también, cuando vi esa película lloré a mares. Bueno, ¿podrías contarle quizá un poco a los amigos y amigas que nos escuchan? ¿Tú eres una penalista, Nati? ¿Es cierto aquello que dije en la introducción? ¿O me pasé de pueblos?
Diría que te pasaste un par de pueblos. ¿Qué es ser una penalista? Habría que pensar primero. Yo todavía no soy abogada, estoy esperando tener el título pronto y una de las áreas a las que me interesa más es el derecho penal, pero más en particular el derecho penitenciario, la criminología, que es como el estudio de todo lo relacionado al fenómeno del delito, desde por qué las personas delinquen hasta cómo funciona la cárcel respecto a si rehabilita o no, respecto a si en el fondo cumple lo que como sociedad le hemos encomendado o en realidad termina siendo como un debajo de la alfombra en donde metemos todos los problemas y los metemos y los metemos hasta que en algún punto explota.
Suena muy interesante, pues, amiga. Muy denso, pero bastante interesante.
Pues a mí me pasa que a veces la gente ve la cárcel como una especie de purgatorio y es como un lugar donde envían a los cabros, a la gente que no le. Bueno, a alguien que le hacen daño. Por ejemplo, puede ser algún violador o alguien que les robó. Entonces, ven la cárcel más que un reformatorio, lo ven más como algo donde quieren que la persona sufra y eso, pero eso no, esa es la gente, encuentro.
Sí,
y como que se pierde un poquito la cosa, el ideal.
Podríamos hablar un poco de lo que comenta Pancho, desde un poco las ópticas de la película que mencionamos.
Sí.
No sé si les gustaría conversar de, se llama en español Sueños de Libertad.
Sí, hablemos de Sueños de Libertad porque el otro nombre es difícil de pronunciar.
Claro, porque la película Sueños de Libertad en español, en inglés se llama Shawshank Redemption. Que Shawshank es el nombre de la prisión y Redemption, redención. Pero bueno, tiene un nombre muy complejo, ¿viste? Entonces podemos hablar de Sueños de Libertad.
Me encanta.
Esta película, cierto que es del año, Pancho, 94, creo.
Sí, del 94.
Actúa tu amigo Morgan Freeman. Tu amigo que tiene tremenda voz. Y, ¿cómo se llama el otro? ¿Tim Robbins? ¿Algo así?
Sí, el otro es Tim Robbins.
¿De qué se trata esta película, amigo?
Bueno, es de un tipo que es encarcelado injustamente por el asesinato de su mujer. Y queda en esta prisión. Y bueno, a medida que va pasando la película, se va haciendo amigo de los distintos reos, va viendo qué es lo que está pasando adentro, ve cómo es el sistema de los guardias y que son guardias muy sádicos. Y entrando con un poquito en terreno de spoilers, el tipo planea un escape de la prisión. Y más o menos de eso se trata toda la película. Entonces, está simpatizado con el personaje porque el tipo... Bueno, todas estas películas, el personaje en realidad no cometió el delito.
Bueno, igual, inocente. Al principio de la película te queda la duda, ¿no?
Ah, sí.
Al menos la primera mitad de la película, tú, como espectador, muy buena onda ser el personaje, pero tú igual te cuestionas si es que lo hizo o no, pese a que él diga que no. No es hasta más adelante que uno tiene más certezas de que no lo hizo. Porque de hecho, en la película, sí. ¿Te acuerdas con el juicio? Y en el juicio como ya. Que el abogado que lo está persiguiendo, no sé si estoy utilizando bien el concepto.
Fiscal.
¿Cómo?
Fiscal. Prosecutor en inglés es fiscal en español.
El amigo fiscal está ahí y le dice como, ya, entonces me está diciendo que vos estabas como afuera de la casa de tu ex, perdón, de la casa de tu pareja, que estaba con un tipo con el cual te estaba engañando. Y estabas con un arma. Sí. Y después, ¿qué hiciste? No la maté y te la al mar río. Es como, ya, pero bueno, apareció tu mujer muerta y el otro compadre muerto con disparos del calibre del arma que tú tenías. Me parece que lo hiciste. Y es como, no, pero es que no me acuerdo. ¿Se acuerdan que en un momento del juicio el tipo dice como, puta, en verdad tenía tanta rabia? Y no me acuerdo qué pasó. Pero después tiré el arma arriba, yo no lo hice.
Ah, pero muy sospechoso.
Era sospechoso, pues, amigo. Así que nada, claro. A ese compadre lo condenaban a dos cadenas perpetuas, ¿no?
Sí, po. Y de hecho cuando llega como y le preguntan como, ¿y tú por qué estás acá? Él dice como, no, yo soy inocente, y dice la típica, que es verdad, porque todos son inocentes dentro de la cárcel, y entonces también eso contribuye a pensar que quizás sí fue, po.
Claro, porque ahí te muestran que todos los personajes dentro de la cárcel, todos se consideran inocentes en general. Entonces es un poco como
un chiste, sí.
Claro, como entre un chiste y que tiene un trasfondo más profundo, pero en el fondo él como el niño nuevo, ¿cachai? Que va llegando a la cárcel, que no conoce los códigos, todo el mundo dice lo mismo, independiente si son o no inocentes. Pasa también que una vez que ya son condenados, que sean inocentes o no, ya no es tan relevante.
No, ¿cómo así? Es brutal eso, porque quedan a merced como del... Por ejemplo, del alcaide en este caso, como que da lo mismo en cierto punto cuál sea la realidad de lo que pasó y por qué te condenaron, si como si fue un juicio injusto, si fue que alguien mintió, como que estando dentro de la cárcel, para todo el sistema tú estás dentro de la cárcel y funcionas como dentro de la cárcel y te tratan como esa persona casi carente de derechos y lo demás da lo mismo.
Pero bueno, lo que dice la Nati, yo creo que en la película rápidamente sale el tema de la persona como carente de derechos. Cuando tu compadre, que se llama Andy, ¿cierto? Andy Dufresne. Andy, ¿sí? Llega a la cárcel, no sé, hasta los 5 primeros minutos de la película, lo tratan como el orto. Y Andy ahí se da cuenta de que los gendarmes o en esta película aquellos que tenían como las armas, policía, qué sé yo, los trataban pésimo, weón. Los trataban no como personas, los trataban como... no sé, como qué, pero weón, terrible. Y esa weón le choca caleta a Andy al principio.
Claro, pues estaba acostumbrado a cierto nivel de vida. Entonces, bueno, esto me vuelve a pensar en que la cárcel igual lo está reformando, pero como que lo está... en este caso como que veía a un hombre como normal, un tipo común y corriente, que tiene que pasar por esta experiencia y al final esta experiencia no... aunque fuera culpable, como que no lo sana.
Nati, tú que sabes más como de esto, ¿cuál es el propósito de la cárcel?
Uf, bueno, de partida no tiene un propósito como claro en general, hay muchas discusiones doctrinarias. Está lo que, ya voy a tratar de hacerlo lo más simple posible porque a mí me gusta duriar, pero es temprano, es sábado. Pero creo que hay cosas importantes que todos sepamos, porque yo creo que en algún grado todas las personas que no hemos estado dentro de la cárcel ni hemos tenido un familiar cercano, como que estamos en la parada de Andy Dufresne, como de, sí, bueno, la gente está encerrada, pero en realidad uno no sabe bien qué pasa adentro, y bueno, y también se lo merecen, y ese tipo de discursos, pero cuando uno ve lo que pasa adentro es como, o cresta, como que cuesta creerlo. Y yo, por ejemplo, que veo, trabajo en una organización, en que ayudamos a, por ejemplo, personas que están siendo vulneradas dentro de la cárcel, y por mucho que veo casos terribles todos los días, cada nuevo caso digo como, o diablos, por no decir un garabato al aire, ¿cómo pasa esto? Entonces están las teorías de la pena como retributivas, que se llama, que son las que buscan lo que decía el Pancho, pues como castigar, como tú hiciste mal y mal se devuelve con mal, como ojo por ojo, diente por diente, pero esas en general, a pesar de que estén arraigadas como en los sentimientos de muchas personas, los estados ya van dejándolas atrás, y hoy en día lo que se busca es la rehabilitación o reinserción en realidad, y lo más moderno es como, oye, en realidad reinserción no es, porque no es que personas que estuvieran dentro de la sociedad en algún minuto se salieron y hay que volverlas a meter, sino que es inserción, porque son personas que siempre vivieron fuera de los márgenes de la sociedad, no tenían acceso a los servicios, a la educación formal, a un montón de como los valores que vienen con la ciudadanía, como, no sé, pues el respeto a las normas de tránsito, de orden en las filas, de cosas muy simples que en otros lados, que como desde la teoría criminológica se llaman, por ejemplo, subculturas, no existen. Ellos no están en la misma sintonía o no tienen los mismos valores que la sociedad en general, o lo que se dice que es la sociedad en general, que ya es dudoso. Entonces, como las teorías más modernas lo que dicen es, la cárcel, si es que llegara a funcionar, que muchas veces no está claro que funcione, lo que hace es no reinsertar, sino que insertar a las personas que no estuvieron en la sociedad, una vez que salen, que se puedan insertar. Pero la estadística demuestra que en realidad eso no funciona mucho, pues la mayoría de la gente, por ejemplo, del 50% de jóvenes que pasan por el CENAME como centro de reclusión, digamos, terminan después en la cárcel de adultos. Pues entonces eso te muestra lo que el concepto que sale en la película, que sí, yo lo encuentro notable, siendo una película de los 90, y como una película de pantalla grande, que en el fondo llega mucha gente, que habla de la institucionalización, pues, que es un concepto que te muestra cómo la cárcel hace que la gente se adapte tanto a este sistema, que a pesar de ser tan terrible, simplemente después queda sin herramientas para vivir afuera.
Eso lo veíamos con este tipo que pasó no sé cuánto, como 40 años dentro de la cárcel, de repente ya cumplió la condena, salió. ¿Y a qué salió? Pues no sabía que estaba como trabajando en un supermercado.
Claro, pero amigo, como para contextualizar, para que los amigos y amigas en la casa, resulta que ya, pues el personaje de Andy llega a la cárcel y se da cuenta que hay grupos de personas, qué sé yo, están nuestros entrañables personajillos.
Sí.
Y entre ellos, hay uno que es Morgan Freeman, que es Rev. Que es como una persona que se dedica como a hacer medio que contrabando. En la película le dicen que es como el tipo que puede obtener, ¿cómo es? Como todo lo que tú necesites en la cárcel a cierto precio, algo así. Y él se da cuenta que existen roles dentro del grupo humano en el cual él llega a la cárcel. Y una de estas personas es quien es Brooks, ¿cierto? Que es el que dice Pancho. Que es un viejito. Brooks lleva 50 años. No, espérate. Cuando empieza la película debe llevar como 40, 45 años, como decía Pancho. Y él es una persona que, en palabras de Red, él está institucionalizado. Que me gustó también mucho ese término en la película, que bueno que la Nati lo mencionó, porque se refiere a que él lleva tanto tiempo en el sistema que su mente opera bajo las lógicas del sistema. Entonces, él, como decía Pancho, entiende que dentro de la cárcel él tiene roles y es alguien, tiene una historia. Pero fuera de la cárcel, simplemente un tipo que pasó por la cárcel.
Sí, pues.
Él lo encontró muy fuerte, que en un momento él dice que le da miedo salir. Porque él, cuando entró a la cárcel, no habían muchos autos. Él entró a la cárcel como en 1912, creo. Y ahora, que la película está como en 1950 en ese momento, los 60, puede ser, hay autos en todos lados, y es Inglaterra.
Claro, pues tuvo tanto tiempo que ya no... que se perdió todo ese avance, man. Como... y en ningún punto dentro del tiempo en que estuvo encarcelado tuvo como la oportunidad de como hacer pruebas afuera, como ver qué tal el mundo afuera, sino que estuvo todo el rato encerrado, sin contacto con el exterior. Sí, entonces, ¿y qué le pasó a ese personaje al final?
¿Queremos dar spoiler acá? ¿Cómo funciona? ¿Qué dice la mesa?
Yo igual pienso que del 2005 para atrás es razonable.
Ya, entonces le contamos a los amigos que Brooks, lo que pasa es que en algún momento Brooks ve que está a punto de cumplir su condena, que eran 50 años.
¿Ya?
Y cuando está a punto de cumplirla, él entra en pánico, porque se da cuenta que va a salir y no sabe qué va a hacer de su vida. Él solo lleva 50 años en la cárcel, pues bueno. Entonces, como que después de una escena, es como que él se cuestiona si quiere salir, que trata de mandarse alguna cagada para que no pueda salir. Finalmente sale y llega al mundo exterior. En el mundo exterior trabaja, como decía Pancho, en un supermercado. ¿Cómo se llama ese puesto? El chico de las bolsas, ¿cómo se llama?
El chico de las bolsas.
Empaquetador, algo así, por decir.
Sí, empaquetador, sí.
Y vive en un depa y no se adapta a la vida y Juan termina suicidándose. Vive como una pensión. Termina suicidándose en la pieza de su pensión. Porque él no... como que no logró adaptarse.
Tengo problemas para dormir en la noche. Tengo pesadillas de que me caigo. Despierto asustado. A veces demoro para saber dónde estoy. Tal vez deba conseguirme un arma para robar el súper y que me envíen a casa. Podría asesinar al gerente para que sea aún más grave. Creo que soy demasiado viejo para esas tonterías. No me gusta aquí. Estoy harto de siempre tener miedo. He decidido no quedarme. Dudo que les importe mucho un ex convicto como yo.
Brooks estuvo aquí.
Imagínate. ¿Y qué propósito cumplía su encierro si al final se mató, no? Como que todo eso que igual se invirtió en él, como que no sirvió de nada. Y fue nomás. Y aparte hubiera sido mejor si lo hubieran dejado adentro.
Encuentro que es muy brutal esa escena. Me recordó mucho a lo que pasó al principio de la pandemia con las personas a las que le dieron indulto. Y muchas de esas personas, algunas rechazaron el indulto, otras terminaron volviendo a la cárcel. Y en una situación, o sea, yo creo que es terrible contagiarse de COVID afuera, contagiarse dentro de la cárcel es una cuestión, pero imagínense que no tenéis ni tan garantizado el acceso al agua. Entonces, como elegir eso por sobre otra cosa, demuestra como un sistema tan perverso que un lugar en el que en teoría nadie querría estar porque está ahí encerrado, tenés muy poco acceso a la luz del día, a comida, te golpean, un montón de cosas, o sea, como lo peor de lo peor, y aún así la gente voluntariamente, ante la posibilidad de elegir, elige quedarse adentro porque el sistema la ha apretado y moldeado de tal manera que afuera ya no tienen nada. Y yo encuentro que eso es muy brutal, tener un sistema en que las personas a la hora de elegir decían quedarse voluntariamente en una cuestión que es lo más parecido al infierno en la tierra, porque afuera ya no tienen nada.
No, terrible. Y esa es una de las cosas que yo creo la película muestra bien. este concepto que utiliza Red de estar institucionalizado, tiene que ver eso de que al salir no eres nadie y no has tenido identidad en mucho tiempo. Y de repente te la dan y no sabes qué hacer, pues no vale nada y eres una persona que viene saliendo de la cárcel y todos te juzgan y como que tú... Le pasaba a Red en un momento, no sé si se acuerdan, ya que estamos con spoiler, que en algún momento Red logra salir y está trabajando también como empaquetador y le pide permiso al jefe para ir al baño, ¿se acuerdan?
Sí, es brutal.
Claro, y el jefe le dice... Y ahí como que te da a entender, es súper bueno cómo está hecho esto en la película, porque no es tan explícito, pero como que uno entiende que no es primera vez que Red le pide permiso para ir al baño al jefe, y el jefe le dice, oye, no me tienes por qué pedir permiso para ir al baño, anda al baño, y se acabó. Como que se entiende que es reiterada la pregunta, y Red va al baño, y él piensa para sí mismo, es que no es tan fácil cuando pasaste 40 años pidiendo permiso para ir al baño, simplemente ir. Que tenía que pedir permiso para ir en la cárcel. Y no podía de un día para otro dejar de pedir el permiso. Porque era un hombre que estaba institucionalizado. Entonces ni para claro. Esas weas mínimas pueden ir al baño.
Pero bueno, yo quiero pensar que hoy en día es un poquito diferente. Porque deben haber como programas que acerquen a la gente que está preso a hacer cosas por la comunidad, no sé. Entonces, porque esto eran a principios de siglo. O a mediados de siglo.
Claro, esta película está ambientada a mediados de siglo en Estados como en los 60 en Estados Unidos.
Yo creo que lamentablemente no es tan distinto. Uno lo ve, por ejemplo, en como cuáles son las dificultades que tienen las personas al salir de la cárcel y insertarse en la sociedad. Y, por ejemplo, uno de los temas terribles es el horario. Los horarios en la cárcel son nada que ver con el resto de los horarios para todo el mundo. En la cárcel tú pasas 16 horas dentro de la celda, en promedio en Chile. O sea, eso significa que pasáis 16 horas como en un espacio muy pequeño, como sin poder hacer mucho más que estar sentado, no tener acceso a luz natural, y el resto de las horas del día se distribuyen entre salir al patio, comer. Y entonces, por ejemplo, cuando una persona sale y quiere adaptarse a un horario de trabajo estándar, es muy difícil porque no está acostumbrada. La última comida en la cárcel es a las 4 de la tarde. Entonces... Después tú sales y son las 8 y tu cuerpo, si han pasado 20 años, le cuesta un montón ajustarse. Entonces todo ese tipo de cosas en realidad hacen que cuando alguien sale después de muchos años sea muy muy difícil vivir. Y en ese sentido no es tan distinto a lo que pasa en la película, que es bien terrible.
Así que sigue pasando.
Quizás también como para motivar otros temas, contar a los amigos míos que en esta película viste que ya... llega Andy. Andy, por cierto, es un tipo muy educado. Él trabaja en un banco y el tipo sabe un montón. Entonces, mientras que se trata de adaptar como a la vida de la cárcel, para no contar toda la película, en algún momento él empieza a prestarle servicios como tipo de consultor financiero a los gendarmes, ¿cachai? Porque como viste que en Estados Unidos tiene que hacer la devolución de impuestos y que es como que un tremendo cacho. Que es como un concepto que no tenemos tan acá en Chile, bueno, pero allá como que tienen que, es cierto, deducir todo y toda la guay. Y estaban los gendarmes hablando de que, bueno, le iba a llegar una herencia y el gobierno se iba a quedar con un montón de los impuestos de la herencia. Y el Andy le dice como, oye, pero, bueno, esto en el contexto que están haciendo trabajo forzado, ¿cierto? Y él como que se acerca al gendarme para darle el consejo de cómo tiene que hacer el tema legal. Y bueno, lo tratan como una mierda, lo apuntan como una pistola, él le dice como... No recuerdo cómo le dice exactamente, pero es como... ¿Usted está equivocado con respecto al tema de la herencia? Y bueno, le encuentra una falta de respeto, le pega, lo va a tirar de un segundo piso. ¿Se acuerdan? Es terrible la wea. Y al final Andy le da el consejo, es como... Oye, no, si tú haces tal y tal movimiento legal, no pagas impuestos. Porque hay una cláusula que dice que el impuesto solo corre si es que la wea es mayor a tal número. Y ahí... Andy empieza como a tener un rol en la cárcel de tipo consultor financiero. Y la gente le empieza, los gendarmes, le empiezan a hacer preguntas de, oye, ayúdame con la devolución de impuestos, ayúdame con esto, ayúdame, necesito ahorrar para la educación de mi hijo, ¿cómo lo hago? Y Andy sabe. Y eso va de la mano con que lo hacen trabajar con Brooks, que en ese momento Brooks es el que tiene como los libros, ¿se acuerdan?
Sí.
En la película le pintan que hay como un tipo, unos estantes con librerías, y Brooks lo que hace es llevar un carrito y ofrecer libros a los presos. Y él como que lo ayuda. Entonces, como el tipo le empieza a ir bien, Y uno de los elementos que más me gusta de la película, más bonitos, tiene que ver con que él logra de alguna manera generar una librería, una biblioteca, perdón, en la cárcel. Para que los presos tengan un espacio. No, yo sentí que esa weá era bien de película. Como que no sé si esa weá en la vida real pasa normalmente, dudo. Pero al menos la película es muy bonita.
Sí pasa en algún grado, así como bibliotecas más pequeñas. Pero sí pasa que, y sobre todo, más que por lo que yo he visto, por lo menos acá en Chile, más que como por petición de internos, es por fundaciones, organizaciones que llegan a mover algo así. Y eso igual me hizo reflexionar harto sobre la película. Creo que es bien interesante, porque algo que pasa con la gente que está en la cárcel en general y que suele coincidir con ser personas de bajos recursos, que han vivido en general historias toda su vida de carencia, que están acostumbradas a esa desesperanza, pues como no hay plata para libros, no hay espacio para nada, y como no se puede hacer nada, y es lo que es nomás, pues. Y Andy, como viene de otra lógica, de otro modelo educacional, de otra manera de vivir, dice: yo voy a mandar carta al Congreso todos los días, todas las semanas, durante la cantidad de años que sea necesario hasta lograrla. Y todo el mundo le dice: nada, pero ¿cómo, caché? ¿Cómo te van a pescar en una carta? Pero eventualmente, mandando cartas, creo que fue durante 6 años, todas las semanas, el Congreso, ya para que los dejara de hinchar, le pasó plata para hacer la biblioteca, po. Y eso creo que también, además de ser como muy bonito y esperanzador, te muestra como la diferencia que hace en la vida el tener como una lógica, una manera de pensar que está construida por tu background educacional, social, como de, oye, las cosas se pueden hacer y se pueden lograr como un montón de sueños si es que tú hablas a las personas correctas, tocas las puertas, haces esto y lo otro. Y en ese sentido creo que también sus compañeros, como los amigos en la cárcel de Andy, como que logran ir como generando una admiración y como ir un poco como abriendo su manera de pensar, porque les llega alguien que hace las cosas de una manera que ninguno de ellos lo ha hecho o ha visto antes. Y eso me parece también bien interesante.
Es buena la escena cuando él le propone esta idea a Brooks. Brooks le dice como: Andy, yo llevo 50 años acá. De lo único que sé es que el director de la prisión no va a poner un peso. Si acá se pone plata, se pone plata. Para más gendarme, se pone plata. Para algo de... con puro hueás que eran de represión. Y que no hay plata para. Y a Andy de alguna manera logra cambiar ese switch en sus compañeros.
Oye, hablando como también de lo... por ejemplo, de la represión que decís tú. En este tipo de películas también retratan a los gendarmes así como súper sádicos. No sé si hay como un tema de que ellos también en parte sufren el encierro y también están como en una situación de poder. Entonces quizás eso también afecta como su comportamiento dentro de la cárcel. Como tú decías, que de repente Andy le prestaba ayuda a los guardias y solamente porque lo encontraron que era una falta de respeto... y porque ellos están en una posición de autoridad, se podían como se permitían agredirlo. Entonces no sé si esto es algo que también pasa actualmente en las cárceles, porque lo he visto en hartas películas, incluso en películas más chistosas como esta de Adam Sandler también, en la que está la que tienen un juego de fútbol con los prisioneros, con los guardias de la prisión.
El eje. Volvió el nombre.
Pero sí, pues una película chistosa, pero también muestran a guardias como súper pesados, así como que también son figuras de autoridad que hacen trampa más encima.
Nati, ¿tú qué cacháis más? ¿Cómo es el tema de los gendarmes?
Yo creo que efectivamente pasa harto en la práctica lo que dice el Pancho. Creo que es súper interesante, terrible también, todo esto es interesante pero terrible a la vez. Hay un estudio, no sé si lo conocen, que se hizo, si no me equivoco, en Stanford.
Ah, y hay cárcel Ay, perdón, te interrumpí.
No, pero ¿cómo se llama?
Zimbardo.
Bueno, hay una película en Netflix, podemos buscar el nombre exacto que lo cuenta, pero básicamente el estudio lo que busca es, toma dos grupos de personas durante un determinado tiempo y los hace ser a unos prisioneros y a otros gendarmes. Y después los da vuelta y hace los grupos al azar, buscando que sean personas de distinto tipo de personalidad, distinto tipo de ingreso, distinto tipo de nivel educacional, distinto género. Y te muestra que una gran cantidad de personas puesta en la posición de gendarme toman, o de carcelero en el fondo, como de el que tiene el poder y el monopolio de la violencia, toman posturas sumamente violentas y agresivas que no han tenido en otras áreas de su vida. Yo creo que eso es bien interesante, porque a veces uno cae como en el error de pensar que la gente que es así es como gente que es loca, que es psicópata, que es súper rara, que tiene una enfermedad o cosas así. En realidad no, pues no necesariamente. De hecho, la gente que está en esa posición como de ser muy mala porque tiene una enfermedad mental es la absoluta minoría. La mayoría de la gente que actúa así es porque termina siendo puesta en roles y como alentada y permitida a que golpee a otros, a que trate mal y no tenga consecuencias. Y eso es bien heavy, porque te muestra que cualquiera de nosotros eventualmente, dado determinadas circunstancias, podría estar haciendo algo así.
Es súper bueno el ejemplo de la Nati, ese lo pueden buscar si están en su casa. Se llama el experimento de la prisión de Stanford, que es de Philip Zimbardo, que era un psicólogo como de que hacía estos experimentos tipo sociales. Y es muy interesante lo que cuenta la Nati. Me gusta un montón. Porque un poco tiene que ver, yo creo, con el tema de que la gente no es que sea buena o mala, sino que el contexto te hace proclive a ciertas cosas. Y le pasa con estos gendarmes que el contexto de tener poder y tener la capacidad de reprimir y, como dice, como tener el monopolio de la violencia, y hace que cambie la conducta de la gente. Y que la persona que es, como entre comillas, le decimos buena, transite a otros a otras conductas porque puedo y porque finalmente se propicia. Como que el sistema se construye de tal forma en la cual se propician esos malos tratos.
Sí, claro. Eso también me recuerda a una escena de la película que encuentro bien interesante, que es cuando Andy le está contando a Red cómo él hace todas estas trucherías con los impuestos, digamos, y lavado de dinero y todo eso para el alcaide, y le dice: qué curioso que yo antes de entrar a la cárcel nunca hice nada ilegal y ahora acá estoy haciendo ilegalidad por sobre ilegalidad. Y eso también te muestra pues, que una persona que ha vivido una vida como recta, en funcionamiento acorde a la ley, puesta en una determinada circunstancia en que no importa cumplir la ley, en que todos te alentan a hacer las cosas a la mala, esa persona puede hacer las cosas a la mala. Y eso es heavy también porque hace como bien carne esta frase que yo creo que es terrible por el contexto en que se dice, de Sebastián Piñera, pero creo que lamentablemente es muy cierta, que es que la cárcel puede ser una escuela de delincuencia.
Claro, en el sentido, para que los amigos también hayan entendido la referencia, en la película, como el Andy se hace como asesor financiero, el que es el director de la cárcel, empieza a aprovecharse de Andy. Y porque él al principio utilizaba a los reos para trabajo comunitario, ¿no? Entonces, no sé, lo hacía construir cosas, weón. Y él empieza a intervenir en el mercado con esa weá, ¿cachai? Porque como tiene mano de obra barata, ponte que él se pone a construir algo y la empresa constructora le dice: oye, weón, me estás sacando del mercado porque tú tenés mano de obra barata, porque estos weones son básicamente esclavos. Y él le dice: bueno, nada, pues así yo le hago un servicio a la comunidad. Entonces él acepta que lo sobornen, esta empresa constructora, para que él deje de competir contra ellos y utiliza ese sistema de negocios para hacerse rico. Y Andy lo que le ayuda es a lavar el dinero y a meterlo por aquí y por allá y que sea legal. Entonces Andy sabe que él está haciendo una hueá que es ilegal, pero bueno, cuando en la cárcel no tiene nada más que hacer y le da algún privilegio en la cárcel poder ayudar al director de la cárcel. Entonces se forma esta situación que dice la Nati, en la cual Andy se considera una persona súper correcta, pero en la cárcel es cuando se rompe, cuando se corrompe, ¿cachai? Y claro, la frase que decís tú, que era lo que decía Piñera, como esto de la cárcel como escuela de delincuencia, claro, un desagrado de frase, pero yo creo que muy cierto también es, lamentablemente. Hay un documental en Netflix, no sé si lo han visto, se llama, en inglés es como Where to Invade Next, que es como dónde conquistar ahora, o dónde invadir ahora, que es de Michael Moore, que es un gringo, y que es un documental donde él va a países de Europa a conquistarlos. Pero su conquista quiere decir aprender algo de políticas públicas que hagan en ese país, y que no hace Estados Unidos para que Estados Unidos pueda invadirlo, ¿sí? Y aprender de ello. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que uno de los países era, pucha, no recuerdo cuál, pero puede que sea Portugal. Pucha, acá estoy patinando, pero uno de los países, la política pública que él quiere copiar para invadir y llevarse a Estados Unidos es el sistema carcelario. Que era, que él tenía un poco esta discusión, donde en Estados Unidos era como un sistema muy punitivo, muy de castigar a la gente, y que eso generaba que los mismos reos se corrompieran. Y que en este país, que creo que es Portugal, pero no estoy seguro, las cárceles eran muy distintas. Tenían otro enfoque, tenían un enfoque de hacer que los presos estuviesen bien, que no hubieran maltratos entre gendarmes y las personas de los reos, pues bueno. Entonces, era muy interesante ver cómo hacían esa comparación. Por supuesto, tenían una inversión en infraestructura muy, muy grande para lograr eso. Eran muy grandes las cárceles. Y eran muy, como uno podría pensar, entre comillas, lujosas en comparación a las que tenemos acá. Pero que los directores de las cárceles hablaban de que ese era el objetivo, de dar un espacio que fuera digno y que después la inserción fuese mucho más suave.
Me hace sentido que sea Portugal porque ellos tienen una política de drogas que es súper, súper interesante. Es uno de los países que más ha logrado hacerle frente a todos los delitos relacionados con drogas, legalizando la gran mayoría de las drogas que son ilegales en la mayoría de los países y acompañándola con políticas públicas de cuidado tanto a las personas que tienen drogadicción y ha logrado en el largo plazo, porque esta política lleva ya sus, no sé, 30 años, pónganle ustedes, ha logrado disminuir, pero notablemente todos los delitos que tienen que ver con la violencia asociada a drogas. Y claro, también pasa, como tú decís, Turco, que puede sonar como a algo demasiado caro para hacer en un país como el nuestro, pero tenemos ejemplos más cercanos. En Uruguay hay un ejemplo súper interesante, que es la cárcel de Punta Rieles, que es una cárcel que bueno, de partida, si tú vas por la carretera y la veís, yo no he ido en persona, pero he visto documentales que están en YouTube, que hay un documental que se llama Punta Rieles, que lo recomiendo bastante. Tú vas por la carretera y no parece una cárcel, parece como una granja que puede ser de alguien, no sé. Es un espacio abierto donde las personas trabajan, pero trabajan en lo que realmente ellos eligen trabajar y venden, hacen como una feria, no sé, los domingos, por ejemplo, y venden el pan que hacen, las artesanías en madera, y van a trabajar a la ciudad y es tal el ambiente que se crea que muchas de las personas que están ahí van a trabajar a la ciudad o a hacer trámites o a ver a alguien y después vuelven voluntariamente sin que un gendarme las vaya a buscar, porque se crea otra lógica también, pues, y eso hace que las personas puedan insertarse y mantenerse mucho mejor en la sociedad, porque por ejemplo una de las cosas que también dificulta la inserción social después de la cárcel es el perder los lazos, pues si tú estás ahí 20, 30 años adentro de la cárcel, perdís a toda la gente que conocí y si salís afuera como salió Brooks o Red y no tenís a nadie con quien hablar, se hace difícil.
Era Noruega, y de hecho me confundí con Portugal porque, como dice Renati, en la política de control de drogas de Portugal, ese era el ejemplo de este documental que invadimos ahora para Portugal, de drogas. Y el de la cárcel era de Noruega. Así que ahí los amigos que están en la casa lo pueden googlear y está en Netflix. Esa fue mi recomendación, con amor. Perdón.
Está bien.
Bueno, después en la película, viste que en el fondo este personaje de Andy tiene como sus roles en la cárcel, ¿cachai? Como que tiene su vida, toda la wea. Pero en la cárcel, cuando está en la cárcel, llega un nuevo compañero, un nuevo reo, que era un cabro como que era, entraba y salía de la cárcel, como que contaba que desde los 13 años que estaba como en el sistema penitenciario. No recuerdo cómo se llamaba, pero que era un cabro joven. Y que él lo ayuda para sacar, no sé cuál es el análogo, pero en Chile es como sacar el cuarto medio, ¿no? Que es como terminar sus estudios por hacer exámenes libres.
Sí.
Sí, Tommy se llamaba.
Tommy Pickles. Ah, no, Tommy. Y ese huevón, justo, en una de tantas entradas y salidas a la cárcel, él compartía celda en una con un tipo que ya muchos asesinatos, qué sé yo, pero que una vez este compañero de celda le contó que él había matado a una pareja, a una señora que está haciendo el infiel al marido, que finalmente metieron preso al marido. Y el weón cacha cuando descubre la historia de Andy, que Andy era la persona. Y Andy no solo es inocente, sino que Tommy sabe quién es el culpable. Que está en otra cárcel. O si no está en la cárcel, estará libre, pero se sabe quién es. Entonces, weón, Andy así como, concha tu madre. Y creo que en ese momento él llevaba 19 años en la cárcel.
Sí.
Y a esa altura yo como dice, concha tu madre. Hay pruebas. Se puede probar mi caso. O sea, se puede reabrir y hacer la investigación. Y hay algo, ¿cachai? Tiene asidero. Y el weón va a hablar con el director de la prisión. Le cuenta la weá. Y el director de la prisión se lo caga. Entonces, no. ¿Cómo diría esta cosa por un titular así? En un confuso incidente, muere justo en la cárcel el testigo clave que decía Andy, Tommy. Y queda Andy todo cagado. Y es más, el director de la prisión lo... Viste que tenían el hoyo, ¿cierto? Que es como... decían el hoyo como al cuarto que te encierran por un tiempo y que no tiene luz. ¿Cómo se llama eso?
¿Cuál es? Celdas de aislamiento.
Eso. ¿Cachai? Y ahí sí que no hablé con nadie. Y el weón estuvo 2 meses metido ahí. ¿Cachai? Y después de eso, el director de la prisión lo hace volver a trabajar con él. ¿Cachai? Como que ya lo termina de romper. Y ya. Andy está en la mierda. Y ahí tiene una conversación con Red. Y le dice como... Puta, Red, ¿sabes qué? ¿Cómo es algo? Como que... O uno... Como tiene mucho tiempo en la cárcel, o uno gasta su cabeza en vivir, o uno gasta su cabeza en morirse. Algo así, ¿no?
Sí.
Y Red así como, conche tu madre, este weón se va a matar. Y ya, pues, llega la noche, y Red cuenta que... Red es el narrador. Entonces cuenta como que está toda la noche así pensando, este weón se irá a matar, se irá a matar, se irá a matar. Y a la mañana siguiente, cuando hace la inspección de la celda de él, el weón no está. Y ahí descubren que Andy se escapó de la cárcel. Y todos así para la cagada, como en qué momento. Yo también cuando vi la película estaba para la cagada. ¿En qué momento? ¿Cómo se escapó? Porque esa weá debe pasar 90 minutos de película. Y recién ahí tú descubres que él se escapa como que no tuviste mucho indicio antes. No sé si les pasó eso.
Sí, igual encuentro que es bacán que pase así.
Sí. Así que cuando se escapa... No sé si, Pancho, ¿te acordáis tú cómo se escapa?
Ocupa una noche en especial que hay como una tormenta. Entonces, con el sonido de los truenos, me parece que el tipo disfraza como los golpes que le daban a la tubería para hacer un hoyo. ¿Eso?
Claro, y antes de eso, él había estado 19 años haciendo un túnel. Y ese túnel no claro. Se veía porque él tenía... ¿Cómo son? ¿Póster? De
sí, tenía un póster. Sí.
De la Marilyn Monroe, de actrices. Y como tenía igual privilegio en la cárcel, no se lo sacaban. ¿Cachai? Como entre comillas era medio amigo o le prestaba servicio al director de la cárcel, podía tener sus pósteres ahí. Y en esos pósteres, bueno, escondía el hoyo. Así que hizo el hoyo. Y después, como dice Pancho, rompió una cañería que era un... donde estaban las aguas negras. Y por ahí se escapó. Y bueno, salió. Ah, y después... no sé, Nati, si tú quieres contar esta parte, pero la encontré genial. Como lo que hace el día siguiente salir de la cárcel. De escaparse.
No, dale tú, dale tú.
Bueno, es que... Cacha, que como él le hace los chanchullos al jefe... El jefe... Para lavar el dinero... Andy se inventó una persona. Y le inventó, como él cacha todo el sistema de bancos, le inventó un certificado de nacimiento, le inventó un seguro social, le inventó una licencia de conducir. Y le inventó una persona que no existe y que le ayuda con todo el tema de lavar el dinero del jefe. La cosa es que él, cuando se escapa, el weón toma la identidad de esta persona. Y va al banco, cobra su dinero, y después de cobrar el dinero, el weón manda un correo. Parece que una oficina de policía con toda la evidencia de que el director de la cárcel estaba lavando dinero y estaba haciendo chantilly. Y ahí Andy dice, ya cabro, chao, los vimos, y se va con todo su dinero. Y se caga el jefe de la cárcel.
Buena.
Así que ese es como el clímax de la película. Así que después llega la policía, el director de la cárcel se suicida, porque ve que está todo cagado. También se llevan preso al gendarme que mató a Tommy. Nada, pues no sabemos más de Andy. Y la historia termina con Red, ¿cierto? Que después de mucho tiempo, sale de la cárcel. Creo que ya habíamos hablado un poco de esto. Y no sé si se acuerdan como de las últimas escenas. Que Red está en plan... odio mi vida fuera de la cárcel. Y dice, ya, me voy a ir. Porque se supone que Andy le dijo dónde vive o cómo irse para allá. ¿Se acuerdan como que
sí,
en algún momento en esas pelas de cable de la cárcel, Andy le dice, no, lo que hay que hacer, bueno, es irse a vivir a México, y como que él,
claro,
hay que cruzar por tal parte de la frontera, y él en un momento Red dice, ya, le voy a violar mi parole, ¿cómo se llama eso en español?
Libertad condicional.
La libertad condicional, y voy a ir a cruzar la frontera ilegalmente y me voy a ir a México. Y Nati, no sé si te acordás cuál es la última escena.
Sí, me acuerdo, pero quería decir que antes de eso, que esto yo lo encuentro muy bonito, no sé si se acuerdan que en esa pelada de cable Andy le dice como, anda a tal lugar, que fue donde yo le pedí matrimonio a mi esposa, ex esposa, y busca debajo una piedra y va a haber algo, sí, para ti. Y le dice como, ¿qué va a haber? Y no, ahí vaya a ver si llega ahí, vaya a cachar. Y va y llega a ese lugar como, y dice, de hecho, antes de ir, dice como, yo quizá me mataría aquí porque ya no tengo más ganas, pero lo que me impide es que le hice una promesa a Andy. Y yo creo que Andy también como sabía eso, sabía que si él iba a estar en esa disyuntiva de irse para el otro lado o quedarse acá, la promesa lo iba a mantener. Y va y cava y ahí encuentra una carta con dinero en que le dice en el fondo que vaya a ese lugar. Y es preciosa esa escena, yo encuentro cuando Brooks, o sea, perdón, cuando Red va en el bus así, y va mirando para afuera y dice como, tengo una emoción tal que no puedo pensar, y nunca había sentido algo así, pues yo creo que probablemente es algo que siente un hombre libre. Y ahí se va en el bus, después cruza la frontera y finalmente se encuentran en esa playa paradisíaca en México, y es muy bonito. Yo busqué la playa ahora, después de que terminé la película, y existe ese pueblo, se ve interesante, me dieron ganas de ir un día.
Oh, quizá Andy siga allá.
No, quizás. No, Andy quizá está con lo del bote.
Con el bote.
Vamos a la caleta y vemos si alguien ofrece servicios, tiene un bote y cachamos si es Andy.
La película es bonito el final. Igual me gustó mucho la reflexión que hizo Arnaldo, porque yo también lo había pensado, esto de que Andy seguramente pensaba que cuando Red saliera también se iba a matar. Entonces como que necesitaba como ponerle un objetivo de vida para que él no se matara.
Oh.
Igual cuando vi el final, dudé si es que la última escena es real o no.
Oh.
Porque...
¿Puede ser un sueño?
Sí, porque lo encontré demasiado fantástico esto de que Red no solo vio la libertad condicional, no lo pillan, se escapa del país y llega justo a la playa. Y yo dije, ah, se fue muy de película. Y dije, ah, puede que un poco la película realmente, la historia termine cuando Red toma el bus. Que el resto sea su sueño. ¿Cachai? Mm. Igual lo pensé así.
Porque, puede ser.
¿Sabes por qué? Porque te acuerdas que cuando parte la película siempre tiene un tono de triste, gris, desolador. Mm. Y que Red siempre dice como, la vida es así. De hecho, es más, Red en un momento le dice a Andy que lo que Andy no tiene que tener es esperanza, porque la esperanza duele. Entonces como que al final de la película como que es tan esperanzador que me hizo contraste con eso. Entonces en un momento yo llegué a pensar como, ay, esta película, este final es como tipo el final de Birdman, el final de Inception, ¿cachai? Como ese tipo de finales en que como que te cuestionáis si eran verdad o no.
Yo no lo he visto, sí, pero me hace sentido igual, porque de hecho no sé si se acuerdan que la última frase que dice cuando va en el bus es como, I hope. Entonces, como quizá un juego con eso, rígido, interesante, ¿eh?
Yo me quedo con el final feliz, y todo pasó como pasó.
Sí. Bueno, y esta película es del 94. Esta película es la película que tiene la calificación más alta y en IMDb, ¿no? Entonces, usan IMDb.
De repente.
para los amigos que están en la casa que les metimos un gol, IMDb es Internet Movie Database. Y es un sitio de películas, donde uno rankea películas. Yo lo uso mucho para tener como tracking de las películas que veo. Es un sitio súper bueno si uno está metido en el tema de cine. Pero si uno tiene cuenta premium, tú te puedes conseguir el número de actores, ¿cachai? O el número de productores y hablarles. Si uno está como en el temita de cine profesional, pero que no es Hollywood, es muy bueno. Y ya, pues. Buena. Ahí tienen un ranking de las mejores películas y toda la wea. Y la número uno es esta.
Así. Bueno, acá yo leí que no le fue muy bien en taquilla.
Para nada. Y para nada. Ese año también no le fue bien. Ese año fueron los Oscars y ese año se lo ganó Forrest Gump. Y ese año, man, el 94, fue tremendo año. Ese año salió Pulp Fiction, salió esto, sí. Salió Forrest Gump.
Por eso dicen que no tuvo tanta audiencia. Si no, lo sé por eso. Si era, salió el año pasado, ahí reventaba. El año antepasado también reventaba.
Este año, que no hay ni películas, pues, weón.
Sí, pues.
Oye, no sé si les gustaría movernos a la siguiente película que queríamos comentar. Bueno, amigos, la otra película que teníamos en el menú del día era La Milla Verde. ¿La vieron todos?
Sí.
Sí.
Yo también. Pero la vi hace tiempo igual, la vi como en mayo, abril. Cuando empezó la pandemia la vi. Ah. ¿Qué película más buena? ¿O no? ¿O no?
Claro, o sea, yo la vi hace poco y no esperaba mucho. O sea, no, sí, sabía que era de Tatum Hanks y todo eso. Pensaba que era otra de las películas de los 90. Y no, me sorprendió harto el mensaje de la película. Y bueno, como lo ya acabo, hay cosas media inesperadas que íbamos a ir contando.
Ay, debo decirles, chiquillos, que a mí no me gustó mucho.
Ya.
Quizá de mañosa, como que siento que algo que no me gusta, pero supongo que esto es muy personal, es como películas sobre un tema realista que las mezclen con cuestiones como de magia o
sí.
Ficciones, algo que no, en general no me suele convencer.
Bueno, alerta de spoiler, pasa lo que dice la Nati. Sí. Bueno, esta película está basada en la novela de Stephen King. Shawshank Redemption también está basada en una novela de Stephen King, ¿cierto? En un cuento. Claro, entonces, La Milla Verde es cierto que está basada en esta novela de Stephen King. La Milla Verde es del año 99. Y es una película que se trata, actúa Tom Hanks como protagonista. Y se trata de que Tom Hanks es un gendarme de la parte que se llama La Milla Verde, que es como... Esto es Luisiana, ¿cierto? Luisiana.
Sí.
Es la parte cuando a los condenados los condenan a la silla eléctrica.
Sí, pues como en los años 30.
Entonces están como como en la sección anterior a que lo ejecuten un tiempo. Y Tom Hanks es gendarme ahí.
Claro, y a este último recorrido le llaman como la última milla, pero como la de ellos está pintada de verde, le pusieron la milla verde. Ahí está el título de la película.
Y ya, pues la cosa es que Tom Hanks, esta película es como recruda en algunas cosas. Pero como dice la Nati, en algún momento tiene como un giro inesperado en la trama.
Un toque fantástico.
Que es que ya, llegan personas condenadas hasta que llega el... ¿Cómo se llama? John Coffey.
Sí, John Coffey.
Ya, pues entonces llega una persona condenada a la silla eléctrica, que es John Coffey, que es un weón gigante, weón. No sé cuánto medirá el actor, pero...
No, 2 metros fácil.
Fácil, 2 metros. Y weón es gigante, musculoso, tiene... Es como, no sé, un refrigerador, weón, de persona, no sé.
Aparece en varias películas.
¿En cuál más?
En la de... Estoy seguro que aparece la Adam Sandler.
Oye, pero esa película aparece
en la...
¿Cómo se llama esa película?
Sí, le mencioné otra vez, es la del juego de fútbol americano de los presos. acá está, The Longest Yard, es que no la conocía con ese nombre. Golpe bajo, el juego final. Esta es donde Adam Sandler es un jugador de fútbol americano, aunque no lo crean. Y hace trampa, me parece, y lo mandan a la cárcel. Y ahí forman su propio equipo con los presos, con los reos, y la idea es tener un partido contra los guardias. Para subirle el ánimo, porque los guardias tienen un equipo de fútbol americano. Y oye, buena película, a mí me gusta. Y estoy seguro que también está este actor.
Este actor que se llama, para ponerle nombre al amigo, Michael Clarke Duncan.
Sí.
Que murió súper joven ese weón. ¿Te acuerdas?
Murió.
Sí, murió como a los 50 años. De un ataque al corazón.
¿Un ataque al corazón?
Sí. Es el mismo de Armagedón. También actuó ahí. Bueno. Este personaje que se llama John Coffey en la película. Él está condenado por matar a dos niñas.
Sí, a dos niñas.
En un crimen terrible. Y este weón llega a la cárcel, a la celda. Y es como, es rarísimo, porque este tipo, ya, es gigante, un refrigerador, weón. Pero es como si fuera un niño. Es como súper sensible. Como sensitivo.
Ah, sí.
Weón, es como un ser rarísimo. No sé más bien cómo describirlo. Como que no te cuadra con los otros, con los otros personajes que están esperando la silla eléctrica. Este weón como que reacciona como si fuera un niño.
Sí, pues te choca porque el tipo es súper grande y...
Claro. Casi como que tú decís, pero este weón se ve muy inocente. ¿Cómo chucha viene de matar a dos niñas? De un crimen terrible. Bueno. En paralelo está el caso de Tom Hanks. Que Tom Hanks ya puede un gendarme. Que es un buen tipo igual, ¿o no? Como que tiene una pega de mierda, pero trata de hacerla de la manera más... con la mayor dignidad posible. Yo creo que es igual distarto de la película anterior. Como dentro de lo que es ejecutar a una persona... Él trata de poner un clima, entre comillas, de dignidad a los presos. Así que eso igual es como un tema dentro de la película.
Sí, en comparación con este otro gendarme que se llama Percy, que es como el paradigma así del gendarme, como que le gusta hacer sufrir por el placer de hacer sufrir nomás. Ahora, a mí me llamó la atención eso, porque estos gendarmes, que es el principal y también como sus otros... tres compañeros de turno, como que es curioso cómo parecen unos burócratas, como que tienen la actitud de un trabajador probo del banco, pero en la silla eléctrica. Eso igual es heavy, como yo creo que a ellos mismos les pesa, como que tú veis como Tom Hanks, no sé, pues llega en la noche a acostarse a su cama y le cuesta quedarse dormido, porque igual es brutal funcionar como si fuera el banco cuando es una silla eléctrica.
Están como, quizás de alguna manera también institucionalizados.
Sí.
Claro, ahora vemos como la otra perspectiva. Pero en general son como buenos chicos, los gendarmes. Excepto por uno de los cabros.
Percy.
Ah, Percy. Que es como el apitutado.
Sí, ese mágico por pituto.
Sí, porque tiene cara de malo y todo, no sé qué. Y ese tipo como que es sádico, como que representa la parte que es lo más malo de todos los guardias. Cuando los otros también son como que están en la misma línea que el Tom Hanks. Este tipo, o sea, antes quiere ver sufrir a los presos.
Bueno, la cosa es que la película en algún momento toma un giro inesperado, porque Tom Hanks tiene una infección urinaria. ¿Se acuerdan? Entonces,
ah, sí, pues con esa parte de la historia, sí.
Claro, entonces le dolía mear. Por decirlo en términos médicos. Le dolía. Entonces. Como que él está en dolor y el John McCoffey, no, nada que ver John McCoffey, John Coffey, como que percibe su dolor. Y en un momento, no sé si se acuerdan, que como que Tom Hanks se acerca a la celda de John Coffey y John Coffey, como que con la mano lo toca ahí abajo, como que lo agarra. Y bueno, el incidente, como que Tom Hanks, ¿qué es que esta weá que acaba de pasar? ¿Cómo yo me expuse a esto? Y se da cuenta que está curado y que ya no tiene la infección.
Sí, y este John Coffey hace unas cuestiones medio raras, que como que absorbe su enfermedad y después abre la boca y como que expulsa una especie de bicho raro. Y
y esa cosa ya. Como que el mismo efecto para todas las veces que hace el truco ese.
Ahí vas a lo que dice la Nati, que es como que tú pensáis, esta película es como full densa, full del mundo real, y de repente pasa esa weá y tú decís como, ah, ya. Yeah.
Esto no pasa la de real.
Bueno, esto no. Pero yo no sabía que se trataba de la película cuando la vi tampoco. Entonces no sabía que era fantástica. Y acá es muy buena la escena cuando Tom Hanks va al baño después.
Ah, sí, po.
Y orina y así. Orina sin dolor.
Sí. Oye, la cosa es que. Ya, pues tú tenías a este tipo que es súper grande y que está condenado a muerte, pero que al final tiene el poder para salvar personas. Pero ya el sistema ya lo tiene encarrilado a que el tipo va a tener que morir, pues. Y para mí igual habla un poco del como de un potencial desperdiciado, po. Que si no fuera por Tom Hanks, más adelante en la película, que quizá me estoy saltando un poco, como que el tipo es solamente una... Primero se asume que es el culpable cuando no lo es, y que después, no sé, pues va... muere sin tener la oportunidad de hacer lo que él, para lo que él es bueno.
Es súper complejo lo que tú comentáis, porque, claro, sí. Yo creo que se entiende un poco más después de la trama, pero uno se da cuenta que John Coffey tiene el poder de sanar personas. Y sí. Que, chucha, y esa persona está como condenada a muerte, entonces como que... por un crimen terrible, pero tú sí. Te cuestionáis un poco eso.
Entonces, es como que ya está sentenciado, pero ya durante... la sentencia te das cuenta que el tipo no es un asesino, que es algo más, y pero ya está sentenciado, po. Es como un poquito el caso que ocurrió acá hace algunos años en del Chacal de Nahuel Toro, no sé si lo cachas.
Ah, sí. Nati, ¿tú cachai?
¿Sabes qué? No cacho tanto ese caso, o sea, lo ubico así como muy en lo general, pero dale, cuéntenme, me parece muy interesante.
Yo lo que sé es de un tipo que bueno, no tenía ninguna clase de educación, era analfabeto, todo lo que tú queráis, en los años, me parece que en los 60. Y no me acuerdo quién mató, pero parece que mató al menos a 3 personas. Y ya, pues, entonces en ese año estaba la pena de muerte. Lo sentenciaron. Y en los años en que estuvo sentenciado, le dieron. Lo fue a visitar un cura, le enseñaron a leer y a escribir, lo civilizaron. Y ya cuando lo mataron, ya era otra persona. No era el tipo que asesinó y era prácticamente un salvaje, sino que era otra persona. Pero de todas formas lo mataron. Y eso fue como un caso. Que provocó que acá nos empezáramos a cuestionar más lo de la pena de muerte.
Claro, el tema es que los asesinatos del Chacal de Nahuel Toro son unas weas brutales.
Ah, sí, pues, sí.
Son brutales. Son. Mató a niños también.
Sí.
No, sí, la wea es como. Terrible el caso. Pero después se supone que este compadre se reforma. Y más allá que se reforme o no, como en la religión, es como intercedió la iglesia por él.
Sí.
Entonces tenías, creo que era el... No sé si era como el cardenal o un obispo que le pedía el indulto al presidente. No, en nombre de el chacal. No le decía chacal claramente.
Pero... Tiene nombre.
Pero claro, porque esta persona... no tenía educación, como que. Y ahora él era un hombre de bien, un hombre de Dios. ¿Sí? Entonces, como que se dio un poco esa discusión, que no es la misma de la película, pero que es similar en el sentido que parece que esta persona del Chacal después hizo cosas muy buenas por la comunidad. Como que era muy activo dentro de la comunidad católica, muy querido. Dentro de eso. Entonces, chucha. Finalmente fue sentenciado a muerte. Y lo fusilaron. Pero es como igual. Es como muy de Crónica Roja esta wea. Como de el caso que tiene muchos tintes, porque es terrible los asesinatos que hizo, pero toda la consecución antes de su muerte también es como media de película, muy similar a lo de John Coffey.
Sí. Creo que lo brígido es que si uno se empieza a adentrar en la cárcel y a ver caso por caso, la gran mayoría de los casos son así, tienen demasiados tintes y como, no sé, pues por ejemplo me acuerdo una vez que fui a un centro de Sename, de adolescentes privados de libertad, y conocí a un adolescente que tenía, no sé, 14 años y estaba haciendo galletas y le ayudé a hacer galletas y como que te vaya adentrando en su historia y tú decís como, yo podría ser hasta amiga de esta persona, po. Y de ahí tú veías el expediente y es como, este niño mató a alguien, por ejemplo. Y en el fondo casi que no calza, como, pero calza, lo que pasa es que solemos como desintegrar las partes de los seres humanos y pensar que la gente que cometió un delito es 100% mala y 100% lejana a nosotros, cuando en la gran mayoría de los casos no es así.
Como que vemos su historia y como que ya está enmarcado, entonces para nosotros son un sesgo, que si no la conociéramos, si vamos a la persona sin saber lo que ha hecho, como que, como tú dices, como que hasta podría ser amigo de nosotros. Pero después nos sesgamos, vemos que el tipo hizo cierto delito hace muchos años, quizás cometió un error o quizás no, pero dejamos que eso nos lleve a siempre encasillarlo en el puesto de un tipo que no, con el que no queremos tratar. Entonces al final esa persona nunca se va a reintegrar completamente.
Sí, y es tan cuático que se denota mucho en el lenguaje que usamos, porque decimos el asesino, el maltratador, y no la persona que asesinó. O sea, esa persona no es nada más que alguien que mató, cuando nos referimos a ella. Eso igual es fuerte.
Y creo que cobra mucha relevancia cuando existe pena de muerte. Porque puta, es brutal en el fondo matar a la persona. Pero hoy en día no hay, pero hubo. Y hay mucha gente que quiere que vuelva. Recuerdo, es que yo creo que se mezclan dos cosas acá, pero lo que decía Nati, esto como de que las personas solemos desagregar las situaciones y decir, bueno, si la persona cometió estos delitos, entonces bueno, es una mala persona. Y creemos que entonces se comporta con estereotipo de mala persona. Y aquella que no y que es buena, tiene estereotipo de buena persona, pero que las personas son mucho más complejas que eso. Me recuerda mucho a una entrevista, no sé si se acuerda de una entrevista que dio Jaime Guzmán sobre la pena de muerte.
Uy, no, cuéntala.
Pucha, o sea, no recuerdo como las palabras exactas, pero que era que Jaime Guzmán estaba a favor de la pena de muerte.
Considerando que la autoridad la ejercen seres humanos, que tienen altas posibilidades de equivocarse, ¿no cree que la pena de muerte es un castigo demasiado cruel?
Creo que hay castigos más crueles.
Por ejemplo,
me impresionó, por ejemplo, mucho la reacción que tuvo uno de los fusilados de Calama, que experimentó durante el proceso previo a la aplicación de la pena capital una verdadera conversión interior. Quizás ese hombre, si no hubiera estado colocado en el trance de tener que afrontar con el pago de su vida ese delito tan horrendo que había cometido, probablemente nunca se hubiera convertido y nunca se hubiera transformado interiormente como lo hizo.
¿Me está diciendo que la pena de muerte puede llegar a ser una bendición de Dios?
Puede ser un instrumento de rehabilitación muy profunda del alma humana que normalmente quienes analizan este problema en forma superficial no consideran. Y piensan que no tiene ese efecto rehabilitador porque miden el problema solamente en extensión. Entonces dicen que la rehabilitación solo se da en una pena en que la persona siga viviendo, aunque sea en presidio perpetuo. Yo pienso por el contrario, que la rehabilitación de una persona que ha cometido un grave delito se puede dar precisamente en ese instante final en que la persona está confrontada a tener que pagar con su vida el delito tan grave que cometió.
¿Usted se ha puesto realmente en el caso de una persona que puede ser fusilada al día siguiente?
Me he puesto en el caso de que yo sea esa persona. Y aún así, sigo siendo un convencido que es una instancia muy profunda de rehabilitación.
Yo estoy muy en contra de la pena de muerte. Creo que Jaime Guzmán ahí está meando fuera el tiesto. pero es cierto que es como una discusión muy, muy concreta y que está presente día a día. Con el Pancho hace poco grabamos, bueno, pueden escuchar el capítulo de Kubrick, en el que hablamos de la naranja mecánica, porque hablamos un poco de la pena de muerte a propósito de esa película y como este tipo de medidas, en la cual nosotros decimos, bueno, pero hay crímenes tan terribles que deberían estar condenados con la muerte. Y esa wea, yo en general no estoy de acuerdo, pero no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ves tú, Nati, el tema de la pena de muerte, que se haya sacado y que haya gente que quiera que vuelva. Tenía muy buenos defensores en su momento esa política.
Yo estoy absolutamente en contra de la pena de muerte. Creo que de partida, el caso como de John Coffey te muestra uno de los principales argumentos en contra, que es como, oye, ¿qué pasa si alguien se equivoca? Como al juzgar, ¿cachai? Y cuando tú matas a una persona, evidentemente ya no puedes deshacerlo. Y la verdad es que las cifras de equivocaciones no son tan bajas. En Chile existe una cuestión que se llama el Proyecto Inocentes, que bueno, es copiado de Estados Unidos y en muchos países existe, que son casos en que mientras alguien está cumpliendo su sentencia en prisión, se dan cuenta que se equivocaron en el juicio y lo sacan y hacen como toda una solicitud para que el Estado devuelva en dinero el tiempo que te hizo perder, y uno ve las cifras y es harta gente, harta gente. Entonces, imaginémonos cómo sería eso con la pena de muerte. Además, yo creo que, o sea, yo no soy muy partidaria de que el Estado, como entendiéndolo como el monopolio de la fuerza que le damos todos, y que se concentra en un ente, tenga la posibilidad de quitarle la vida a alguien, de decidir cómo hacerlo. Creo que en general no aspira como, no digamos, trae valores que permiten crear una sociedad buena, pues, porque a quien hace el mal lo matamos y lo eliminamos y listo, y eso trae una serie de repercusiones como a la hora de relacionarse entre las personas, pues. No se cree mucho bajo esa lógica en el perdón, en la posibilidad de cambio, en la posibilidad de hacer las cosas distintas. Tampoco se hace cargo el Estado, por ejemplo en países como Chile, de que en gran parte de la delincuencia es responsabilidad de todos, de la comunidad, que no sé, pues no le da educación a alguien, no le da la posibilidad de crecer, de desarrollarse, de alimentarse bien, de tener buenos ejemplos, de tener sueños, de tener la posibilidad de esperanza. Yo creo que hay un gran sector de la sociedad, como hablábamos antes en Sueños de Fuga, que no tiene la posibilidad de esperanza, y como no tiene la posibilidad de esperanza, da un poco lo mismo lo que haga, y yo creo que eso es responsabilidad de todos. Entonces, cuando el Estado dice, bueno, yo no te doy nada y cuando tú me cagas, yo te cago más fuerte, yo creo que no está cumpliendo un buen rol como Estado, y por lo tanto no estamos cumpliendo un buen rol como sociedad.
Claro, pues encuentro toda la razón, Nati, no, pero bancadísima.
Tú puedes, amigo, vamos, yo confío.
Sí. ¿Les puedo agregar un dato freak por mientras?
Sí.
Yo soy fan de los datos freak de este tipo de cosas, y uno de los argumentos que da la gente, que me parece muy extraño a la hora de hablar de esto, pero en fin, es que la pena de muerte es más barata que la cárcel. Y la verdad es que de hecho no, chiquillos. Hay estudios, que bueno, hechos en Estados Unidos, pero que yo creo que son aplicables, que demuestran que la pena de muerte es más cara, como todo el procedimiento que implica mantener a las personas encarceladas y después como las inyecciones que se le ponen, deshacerse de los cuerpos, todo ese procedimiento es más caro. Por lo tanto, ni siquiera el argumento económico está a su favor. Y eso es algo que poca gente sabe.
Claro. Lo que yo iba a decir es que básicamente yo siento que la pena de muerte es como una especie de ojo por ojo, como un retroceso de cientos de años, porque al final si el Estado se mata a esta persona, es al final está haciendo lo mismo que hizo esa persona, como que no es si matáis a un asesino, como la cuestión de Batman, como la política de Batman de que él nunca quiere matar a nadie, porque si él mata a un asesino, la cantidad de asesinos en el mundo sigue igual, es como una cosa así. Yo encuentro, que es un muy mal ejemplo, pero esa es la idea, que se supone que tenemos que dar como el ejemplo, y como el Estado es como lo, como que representa como la sociedad, todo a nosotros mismos, que seamos todos y el Estado como estemos de acuerdo en matar a alguien, entonces eso no habla muy bien de nosotros. como sociedad.
Sí, pues hay una frase que anda dando vuelta, como esas frases como que se comparten en redes sociales, que condensa lo que tú dices, Pancho, que dice como, si matamos a todos los asesinos, ¿quiénes quedan? Bueno, los asesinos, pues los que mataron a los asesinos, no deja de ser.
Me recuerda a la... Yo sé que estoy muy alejado, pero me recuerda a la serie Death Note. En un capítulo hicimos un especial con la Sophie, saludo a la Sophie, si no escuchas. Y... ahí hablábamos de Death Note, y tú, Pancho, te tiraste una frase de la serie que era algo de ese tipo, ¿no? Como que Kira, que era el protagonista que tenía el poder de matar personas, que ella que partió de justicia.
Sí, po.
¿Cómo era lo que le decían?
Me parece que al principio, cuando le dan la libreta, le decían, oye, si tú matas a todo el mundo, a todos los asesinos con la libreta, después no te voy a tener que matar a ti mismo porque tú vayas a ser un asesino. Claro, pero el tipo se esquivaba de esto porque él decía, oye, pero yo soy un estudiante modelo, no sé qué, yo soy súper bueno. Pero bueno, ese tipo era básicamente un güey que estaba también enfermo, pero él no se reconocía a sí mismo como asesino, sino como una especie de dios. Entonces él está por encima de toda moral humana.
Hay un tema igual con la dignidad de las personas, con el tema de la pena de muerte. Yo creo que la dignidad era algo que conversábamos harto en la película anterior, de Sueños de Libertad. Y que también flota mucho acá en La Milla Verde, como para caminar un poco a la película. ¿Se acuerdan que este tipo, Percy, que era el gendarme saco hueá, por decirlo así?
Sí.
En una tienen que... ya, llega la hora de ejecutar al tipo que tenía el ratón.
Sí.
¿Cómo se llamaba él?
Del.
Y creo que Del había tenido un atado con Percy.
Sí, es que...
Percy se picó.
Se picaba por todo, sí, bueno.
Y cuando le hacen la ejecución, ¿viste que le tienen que poner la esponja en la cabeza, en la silla eléctrica?
Sí.
No sé si él le pone una esponja seca o no le pone esponja.
Le pone una esponja seca. Hace como que la moja, pero no la moja.
Concha de madre, esa escena, weón, es tan terrible. Porque lo ejecutan. Y claro, la idea de la esponja mojada, ¿cierto? Es que como que la corriente, ¿cómo es? Fluya más rápido, no sé. Pero que
se conduzca directo al cerebro. Ay, perdón, te interrumpí.
Eso, vale, sí, pero era lo que dices tú, ¿no? Como que se conduzca mejor la electricidad en el cuerpo de la persona y la persona en el fondo muera más rápido.
Llegue directo al cerebro.
Claro, y acá no pasó, pues, bueno. Entonces, cuando la ejecutaron, la persona sufrió así, pero... Puta, es tan terrible esta escena.
Sí, terrible.
Y ya.
Tremendo.
O sea, incluso la gente que estaba ahí, que le decía lo peor a este tipo, después no podía verlo, po. Estaban aterrados. Bueno, y tú como espectador también, porque le agarré cariño al tipo y que él tenía el ratón y quería que el ratón estuviera en un circo de ratones. Yo creo en ese circo de ratones de existir en algún lado.
Ay, ay. Bueno.
Perdón, no, Turco.
Dale, Nati.
No, algo muy corto para no. Antes de salir de esa escena, que creo que es muy notable como la metáfora que hay detrás de esa escena, a pesar de que la escena es brutalmente terrible y yo la sufrí horriblemente. Pero es que yo creo. Como lo que se puede extrapolar de esa escena es que muchas veces la gente está de acuerdo con, por ejemplo, la pena de muerte o con el maltrato en las cárceles, sí, como en abstracto, pero cuando ve todo lo terrible que significa, ahí es como, chucho, yo no sabía en lo que estaba consintiendo. Y eso encuentro que lo muestra la escena como, bueno, ¿esto es realmente lo que tú le deseas a alguien que se fría así?
Bueno, para continuar un poco con la peli, después... tampoco es que la peli pasen tantas cosas. Después, como la trama avanza y los gendarmes buenos se dan cuenta que John Coffey tiene este poder mágico, como que quieren apelar un poco por él. Entonces.
No, pero es que te acordé que la esposa del alcalde.
A eso voy. Que ya. La esposa del alcalde. O sea, el alcalde de la. ¿Por qué se llama alcalde?
Alcaide.
¿Cómo es?
Alcaide.
Con I en vez de L.
¡Wow! Sí. ¿Y en Chile también se llaman así?
Sí.
¡Wow! Alcaide. Ya. Entonces, este director de Moore, you know, este director de la enfermería, Alcaide, tiene una señora y la señora tiene una enfermedad. Está hasta el pico. en términos médicos. Entonces, después, los cabros, estos gendarmes, dicen ya, podríamos utilizar a Junkofi para que sane a la señora del alcaide. Y así el alcaide vea que puta, Junkofi es tremendo tipo, tremendo valor. Esa es como la idea de los personajes, ¿no?
No estoy seguro. O sea, yo la vi y sentí que era porque Tom Hanks era amigo personal del alcaide y vio como el tipo lo estaba pasando mal con su esposa y estaba muy mal. Y dijo, la única forma de aliviarle el dolor a mi amigo es usando a Junkofi, que le había curado la vejiga a él. Entonces, no sé si su intención era que el alcaide lo... No recuerdo bien, pero me parece que el objetivo primero del personaje Tom Hanks era salvar a la esposa del alcaide, para que el alcaide estuviera mejor.
Yo igual lo entendí como el Pancho. Creo que hay una escena cuando Tom Hanks con su esposa van a como almorzar con el alcaide y su esposa, y ellos se van a bajar del auto y dicen como, ¡ay, no puedo, qué terrible! Como esa sensación cuando uno ve a una persona que uno quiere, que está enferma y que uno la conoció como bien y ahora la ves como en el máximo de decadencia, y es como, sufres por la persona y sufres por ti por verla así. Mi sensación es que fue más eso lo que los motivó a emprender aquel viaje.
Sí, y tenían como la pena de muerte del Junkofi así como un limitante tiempo, así como que... tenían ese tiempo para usarlo, si no después la esposa de la calle se va a quedar ahí así con esa enfermedad para siempre y con la pena de ellos que nunca hicieron nada para curarla.
Claro, entonces se saltan todos los protocolos, sacan a Junkofi de la cárcel, lo llevan a la casa de la señora y Junkofi la sana, po.
Sí, es como bien tensa esa escena porque los cacha el alcaide, que llegan estos tipos que igual son sus amigos, pero llegan en la noche, yo creo que tipo 1 de la mañana, una cosa así, y llegan con este tipo enorme que es un preso a muerte, y el tipo sale con escopetas y bueno, por suerte no los matan, y después de hecho lo dejan entrar a la pieza de la señora, y ahí como que se dan cuenta de verdad de cómo está la tipa, porque la tipa de verdad está como casi, no sé si está delirando, pero es como que el cáncer que tiene en el cerebro como que le hace ser como casi una bruja, así como una tipa que grita, que es grosera, que no sé, que en realidad es como alguien que abusa de su esposo, y el tipo es bueno, el tipo acata la orden, no va, como que vive esa vida y bueno, pues ahí después llevan a Junkofi a la pieza, la dejan solo con la señora, y es súper raro porque el tipo como que la besa, pero ahí la cura.
Sí, igual a mí me da la impresión, Pancho, que la señora no tenía conciencia de dónde estaba.
Sí, no.
Tenía una... ¿Cómo se llama? Una el término médico, no sé cuál es, pero como que la señora no cachaba dónde estaba.
No, pero era como...
Una disociación de la realidad.
Sí. Es como extraño porque esta tipa supone que cuando estaba sana era como súper dulce y buena persona, y yo creo que pasa en muchos casos cuando alguien ve a una persona que está en sus últimos días o que está muy enfermo, que estas personas como que ya no son como eran antes, y eso también como que choca un poco verlo.
Sí, pues en ese sentido yo no sé si, yo no lo interpreté así, por lo menos como que abusaba de él, sino que en el fondo como que era lo único que ella podía hacer en ese momento, que era como un descontrol de impulso y llena de dolores, como muy terrible.
O sea, sí, no es como que abusara de él porque era mala, pero era como que no solamente era ella la que sufría con su enfermedad, sino que el tipo también. No solamente por verla a ella mal, sino porque ella proyectaba parte de ese mal hacia él, en forma de insulto, en forma, quizá en muchas otras formas.
Y bueno, la película avanza, ¿cierto? Sanan a tu comadre, Melissa se llamaba. Y ya, todo pinta bien, pues. regresa con John Coffey a la celda. Pero. Ya, acá hay algo que no contamos. Que es que otro de los reos que está condenado a la silla eléctrica, no recuerdo el nombre.
¿Es Billy?
Ah, parece que sí. Bill, ¿no?
Sí. Billy, o sea, ese es su sobrenombre como en relación al tatuaje que tiene.
Claro, que es un tipo muy desagradable que está ahí en una celda del lugar. Y cuando llega John Coffey, ¿se acuerdan como que hay una hueá media mágica cuando John salva a la gente y como que se come unas moscas, algo así?
Sí.
Las libera, ¿cierto?
Sí.
Y se las mete al Percy.
O sea, sí, cuando curó a la esposa del alcaide, como que el tipo se empezó a sentir muy mal. Y los guardias, los otros tipos que están ahí alrededor, sabían de estas moscas que el tipo tiraba, que siempre las tiraba instantáneamente después de, o poco tiempo después de sanar a alguien, pero esta vez no las tiró. El tipo como que se las guardó, empezó a toser y a sentirse muy mal, pero no las tiró. Y las guardó para tirársela al Percy, al guardia malo, que bueno, en ese momento, para realizar todo este como esta especie de chanchullo o de esta salida, lo tenían guardado en una celda de aislamiento.
Sí.
Claro, y esto era también en parte por lo que le hizo al otro preso, que no le puso la esponja mojada. Entonces, acá es donde yo siento que la película como que se pasa un poquito más de lo fantástico, porque hay fantasías que yo puedo aceptar, como este contrato que tú mencionaste en un podcast.
El pacto implícito.
Pero acá como que es raro, porque el John Coffey, siendo un tipo que no sabe nada, como que tampoco explica mucho, le pregunta por su poder y él solamente dice que no sabe, que actúa solo, no sé qué. Acá el tipo le pasa la enfermedad que absorbió la esposa, que no escupió como forma de mosca, se la pasa al Percy, que bueno, lo acaban de sacar de la celda de aislamiento, y que el tipo está como súper enojado y que parece como que los va a demandar después, pero o sea, tiene la palabra del que no lo va a hacer, pero demás que lo va a hacer. Y este tipo le pasa la enfermedad a él, pero esta enfermedad no se traduce en él como una enfermedad física, sino como que se vuelve medio loco y hace que el tipo le dispare al Billy.
Sí.
Que según el John Coffey, como cuando lo tocó, lo encontró que era una persona mala, entonces por eso hace que el Percy lo mate, entonces sí, como que mata a dos pájaros de un tiro, pero esta parte es como la que menos se sostiene en la película.
Sí, esta parte es confusa, porque sí. Uno no sabe, como espectador, en ese momento, que, spoiler, Billy fue la persona que mató a las niñas.
Ah, sí.
O sea, uno no sabe en ese momento. Entonces, John Coffey sí sabe. Entonces, John lo que hace es, entre comillas, hacer que Percy, que era tremendo hijo puta, mate a Billy, que era tremendo hijo puta. Y le caga
a Percy. Más putas con esos tipos.
¿Cómo?
¿Qué culpa tienen las putas de que esos tipos sean así?
Ah, sí, bueno, es verdad. Que es tremendo. Tremendo, tremendo sorete, como diría mi amigo argentino, uruguayo.
Tremendo soretes.
Bueno. Pero esta parte es confusa igual de la película. Estoy de acuerdo con Pancho. Y después pasa que durante todo este evento, como que Tom Hanks queda como, what the fuck, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué Percy le disparó al otro? Va donde John Coffey y John Coffey le muestra, como que le toca la mano a Tom Hanks, como que le hace una visión de cómo fueron las cosas, ¿no? Y ahí Tom Hanks descubre que John Coffey no mató a las niñas, que la mató Bill, y John Coffey encontró a las niñas muertas.
Y las trató de sanar.
Y entonces parecía como que él las estaba matando.
Porque la había matado, sí.
Y le pasó el poder a Tom Hanks.
Parte del poder, sí.
Entonces ya este es como ya el final de la película casi. Puta, y llega el día en que John Coffey está sentenciado a la silla eléctrica. ¿Y se acuerdan qué pasaba ahí?
Yo me acuerdo que estaban todos muy tristes. Y que, bueno, la gente, los tipos que van a verlo, también, le desean la muerte por los papás de las niñas, porque no saben quién fue el verdadero asesino, y no los guardias tampoco pueden decir nada. Nada, pues todos los guardias están como a punto de llorar, hasta el Tom Hanks creo que llora cuando tiene que dar la orden.
Es que, ¿te acuerdas? Bueno, la Nati tiene que tener esto súper fresco, pero al Tom Hanks, o sea, al John Coffey le da miedo a la oscuridad.
Sí.
Ah, ya, sí.
Como
sí,
él,
sí.
Entonces, le ponen como una bolsa en la cabeza, ¿cierto?
Sí.
Y el John Coffey le dice, por favor, no, porque me da miedo la oscuridad. Entonces, cuando lo ejecutan para que se le vea la cara. Oye, esa parte es tan terrible. Yo lloré tanto con esta película. Yo lloraba y lloraba y lloraba.
Claro, pues es que, como que cuando la gente está a favor de la pena de muerte, yo encuentro que no les pone cara a la gente que muere. Pero cuando tenés que verlo a la cara, sin ese paño, es otra cosa.
Sí, totalmente. Y yo creo que igual es bien emocionante y simbólico para mí cómo están los gendarmes. Porque, claro, varios están llorando, como que les cuesta mucho, mucho hacerlo. También son conscientes de que como que lo que ellos saben y por qué ellos saben que él no es el culpable es algo que no pueden transmitir a nadie de la institucionalidad, como que no hay una manera de solucionar lícitamente esta situación, entonces se la tienen que comer nomás para ellos mismos. Pero también me gusta que lloren, porque algo que reflexioné respecto a estas dos películas es que si bien son en algún grado avanzadas para su época, como por ejemplo cuando tocan el concepto de la institucionalización de las personas privadas de libertad, igual son bien arcaicas en varias cosas, y una de esas es como en los roles de género, pues como que es demasiado patente que toda la gente que tiene como los cargos de poder, que son los protagonistas, son hombres, y las mujeres solo acompañan, son como las esposas de, y tienen papeles muy secundarios. Y en ese sentido me parece valioso que los gendarmes, que en general se representan en las películas como hombres muy duros, muy violentos, sin conexión con sus sentimientos, lloren, lo considero un valor de la película.
Y yo me acuerdo que después de eso, como que el personaje de Tom Hanks, ¿cómo se llama?
Paul.
Él también tenía hartas dudas, porque también se siente como culpable de haber dejado que John Coffey muriera.
Claro, porque sabe que es inocente.
Sabe que es inocente, entonces él tampoco acepta bien, a pesar de que el mismo John Coffey le dijo que él quería morir. Entonces después, al final, la película va en que el Tom Hanks igual siguió con esta culpa y él sintió que como que su castigo era vivir más de la cuenta, porque como tú mencionaste, Andrés, delante, el John Coffey le mandó parte de su poder a Paul. Entonces al final se revela que él tiene como más de 100 años, pero parece de 80. Y al ratón también le mandó parte del poder el John Coffey, y el ratón sigue vivo. Entonces el tipo piensa que tiene que ver a sus familiares y a todo irse, y él sigue vivo y siente que es como parte del de como su purgatorio personal.
Sí. Eso igual es choro como lo cuentan en la película, porque la película parte con que una persona vieja está contando una historia increíble, que uno tiene, sí, que es Paul Tom Hanks, y al final ya cuenta la historia. Y él se va a como un cuarto que tenía y saca el ratón, y es el mismo ratón. Y tú quedas como, pero ¿cómo chucha? Y ahí el personaje te cuenta que, o bueno, te cuenta la trama, que el ratón nunca murió. O sea, después que fue, no lo contabas, pero el ratón como que lo mataron en un momento y a un vampiro revivió. Y ese ratón lleva ahí, no sé, 70 años, no sé, uno piensa. Y te dicen que, claro, el personaje de Tom Hanks tiene 108 años y no muere. Y está condenado a ver a todos sus amigos morir, a toda su familia morir.
Oh.
Porque, y él siente que es como que su purgatorio, como dice Pancho, como que tiene que expiar sus culpas porque él no pudo salvar a este como increíble hombre de Dios que era inocente, que murió y él lo ejecutó por un crimen terrible que él no cometió y que él sabe que no cometió.
Algo igual bonito de cómo cuentan la historia, siento que se nos olvidó mencionar, es que él como parte contando esta historia en el asilo de ancianos, porque se emociona viendo una película, la escena de una película, y llega al final de la historia eso, y es porque hay, como ellos saben ya que no pueden detener la ejecución de John Coffey, quieren como darle el mejor último momento posible y le preguntan qué quiere comer, y le preguntan qué cosa le gustaría hacer, que quizá nunca haya hecho algo así como especial, y él dice ver una película, nunca he visto una película, y le ponen esa película y ese momento igual es bien emocionante.
Oh, es muy emocionante.
La película me parece que era un musical.
Es Top Hat, es un musical.
Me parece que esa, no me quiero carrilear mucho, pero me parece que son de esas películas que salían como en los tiempos de la Gran Depresión y todo el problema económico, y tú ibas al cine y veías ahí a esa gente como bailando y pasándolo bien de la vida. Pero salí del cine y la realidad era que estaban todos sin plata. Pero dentro del cine todo bien, todos bailando y viva la vida. Yo creo que por ahí tiene otro nivel de simbolismo.
Interesante.
Sí, sí. Qué densa la película, bueno.
Sí. Nos dio pena a todos, sí.
Sí, bueno, sí.
A mí algo que no me gustó de la película, o sea, porque al final, por ejemplo, la busqué en IMDb y tiene una puntuación súper alta. Sí. Pero algo que no me gustó, pero quizá, claro, es como muy porque yo lo veo desde la relación más profesional que tengo con el tema, que siento que cae mucho en los estereotipos, como de, no sé, pues el gendarme que es malo, 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 como el natre, como habría dicho mi abuela, o el preso que también es así como ya demente y no tiene ni una historia, ni una salvación, ni un sentido, como casi que ni una pizca de humanidad. Y por otro lado, la persona que en realidad es como 100% buena, mágicamente buena, y la condenan por mala suerte y termina metida en un forro tremendo y no podemos sentir más que pena por ello. En ese sentido, como que siento que no permite profundizar como en que hay personas, como sí lo hace, yo siento Sueños de Fuga, que sí cometen un crimen y que son culpables y es algo que es malo, pero sin embargo son personas que tienen matices, complejidades, solidaridades, bellezas, bondades, y en ese sentido como que me parece como un poco estereotípica, al nivel que como que lleva ese estereotipo a la magia, como alguien es tan bueno que es como un milagro, y no puede, y en ese sentido me hace pensar que no cabe como una persona que haya cometido cosas malas y realmente sea culpable de su delito, pero sin embargo tenga cosas bellas para empatizar, como si siento que pasa por ejemplo con Del es un personaje que me gusta más, porque uno sabe que, o sea, nunca lo dicen explícitamente, pero uno sabe que él está ahí, te da a entender la película que él está ahí como porque realmente hizo algo que le correspondía estar ahí, pero sin embargo esa relación que tiene con el ratón es tan bonita, no sé, un personaje por lo menos que a mí me genera mucha más empatía.
Sí, o sea, a mí me pasa que a veces las películas como que no se quieren meter tanto con ese tema tan así ya, este tipo es bueno pero es malo, o te lo muestran como malo pero en realidad es bueno, sino que quiere ser como mucho más explícito. Y bueno, al menos con Del, como decís tú, como que se salvan un poco, como que van en esa área gris, pero igual como para presentarte la idea y para no generar tanto como conflicto, a veces se van por la segura y te presentan al bueno más bueno y al malo más malo, entonces para darte como el mensaje, pero sí, pues, como que se siente menos real y se siente más película en estos casos.
Igual me parece que tiene que ver, me gustó la reflexión de la Nati, me recordó a Sueños de Libertad, al personaje de Morgan Freeman, al ver, porque él es como el que cuenta la historia, ¿cierto? Y la película parte y tiene como hartos hitos en que él pide la libertad condicional, que se la rechazan siempre, y que, cierto, él dice como, ¿usted es un hombre reformado? Sí, he aprendido y ahora soy bueno, ya, rechazado. Y eso pasa como dos veces en la película. Pero al final, cuando ya había pasado todo lo de Andy, y él ya llevaba, no recuerdo si eran 40 años en la cárcel.
Creo que sí.
Le llega el parole, la junta, y le preguntan como, oiga, ¿y usted está reformado? ¿Se acuerdan? Creo que esa es la pregunta, ¿está reformado? Y él les dice que no.
Es maravillosa esa escena, yo encuentro.
Sí, porque tiene mucho lo que dice la Nati, de que Red, en el fondo, es el personaje súper, digamos, bueno que nosotros conocimos en la película, pero Red está ahí porque cometió algo que creo que nunca nos dicen qué es lo que pasó. Pero sí te dicen que es algo que él cometió cuando tenía como 18 años. Y que es lo que ahí le dice a la junta esta, es que no, yo no estoy... No estoy reformado. Estoy bien.
Más precisamente, ¿no? Perdón, dale, que te interrumpa.
Dale, dale.
Yo creo que es genial como lo dice, porque él le preguntan, ¿está usted, se considera usted rehabilitado? Y él dice, ¿pero qué significa estar rehabilitado? Y ahonda como en cuál es el concepto, porque y el tipo joven, como el burócrata en el fondo que le está respondiendo, dice como, no, significa ser apto para la sociedad. Y Red le dice como, no, sí, yo sé lo que usted quiere vender, digamos, como concepto de rehabilitación, pero realmente en la práctica, ¿qué significa? ¿Yo me arrepiento de lo que hice? Sí, me arrepiento todos los días, pero como, ¿eso significa que estoy rehabilitado? ¿Qué significa que estoy rehabilitado? Y esa reflexión yo la encuentro bien potente.
Eso, gracias Nati, porque quería decir algo así, pero tú lo dijiste mucho mejor. Porque además hacerte hincapié en que lo que Red está, es que Red está viejo. O sea, si este se arrepiente todos los días, pero esa weá pasó hace, parece, creo, 40 o 50 años. Claro, no pasará un día en que no se arrepienta, pero te pone una perspectiva súper grande a lo que es esto de, como Pancho mencionaba, que algunos personajes son como buenos, malos, y otros son buenos y malos. Y es que no se trata de ser bueno o malo, sino que es una caracterización muy simple de un fenómeno que es muy complejo. Y que yo creo que estoy de acuerdo con el Nati, que uno como de los problemas de La Milla Verde es eso, como de justamente al ser una película fantástica hace que el personaje que es súper bueno, así brutalmente bueno, es un ser ideal que no existe. Es John Coffee. Te parece que para ser tan bueno y tener como justo esa situación de ser bueno y estar condenado a muerte, tenés que ser un ser, ¿verdad?, místico. No es la realidad. Y eso se nota mucho mejor en Sueño de la Libertad. Está muy bonita. Me emocioné igual con el podcast. Creo que es muy bonito estas dos películas.
Sí, y es muy como interesante lo último que tú decías, y Turco, como la reflexión entre las dos películas. Por lo menos como yo lo veo, a pesar de que en términos de años al revés, Milla Verde es más nueva que Sueños de Fuga. A mí me parece que como que Sueños de Fuga es una versión más actualizada del tema. E incluso encuentro que sería muy bello como poder hacer una película ahora, así como más actualizada del tema. Pero creo que si bien como que es muy triste, y a veces en el podcast nos quedamos como todos callados porque es como, ¡ay, qué fuerte todo! Como que también tiene escenas muy bonitas y muy esperanzadoras de lo que es la enorme posibilidad de reinventarse siempre de los seres humanos.
Quizá ahora estaba pensando, ahora que estás hablando de algo como más actualizado, algún momento podríamos hablar de, bueno, esto no sé si va a ir en el podcast, estoy divagando, hablar del Hoyo. No sé si la han visto.
Hoy yo la vi también.
La vimos juntos, ¿no?
La vimos juntos, Surco, ¿verdad?
Oh, pero pudimos hablar. Bueno.
Al tiro.
Sí, o sea.
Podemos aclarar que la vimos por Netflix Party para que la gente no piense que rompemos la cuarentena. Sí, porque fue en esa época.
Hay que aclarar en términos de funa que no, somos infunables por esto, ¿viste? Porque nos ceñimos a la
gente. No, pero. Ahora, o sea, yo siento que esa película también. Bueno, esa también es como bien, ¿cómo sería? Metafórica. Pero también quizá habla un poquito de las cárceles.
Dale, dale.
Sería bueno discutirla, pero... O sea, para este, podríamos dejarla para un podcast siguiente, no sé.
No, démosle algo cortito, se va a acabar el mundo.
Algo cortito, ¿por qué? O sea, ¿cómo trata la...? Bueno, acá es que... Volviendo yendo a la película del hoyo, ahí no se siente como que una condena, es como que tú vas al hoyo a obtener algo. No es como que... O sea, puede ser una condena, o puede ser, o puede ser voluntario. Porque no me acuerdo cómo era en el caso del este tipo, el caracol. No, el Sancho Panza de la película. Porque me encanta que haya como una cuestión quijotesca en, sí, en ese, en esa pareja. Sí, sí, sí. Bueno, el tipo trae el libro del Quijote. A ver.
Tipo.
De hecho, se queda tan inmerso en la historia del Quijote que se lo come.
Sí.
Pero claro, no, el protagonista, cierto, estaba ahí voluntariamente. Él se había inscrito en el programa.
Sí, pero el compañero no. Parece que algo hizo con... con su cuchillo, no sé qué. No, antes. Ah, ya me acordé. ¿Cómo se llama el personaje del tipo?
¿Obvio?
Obvio, sí. Sí.
Obvio. Podemos llamarle Obvio para estos efectos. Todo quien la haya visto.
Sí, bueno, el señor Obvio como que... también le pasó algo como súper trágico, tragicómico. Que era como que el tipo veía como esta... No me acuerdo muy bien porque la vi como, creo que el año pasado. Pero veía este comercial del... de esta cosa para afilar cuchillo, y se compró la cuestión que afilaba cuchillo y lo dejaba como súper bien afilado para siempre, y después de que se lo compró y todo, le salió el comercial de que había un cuchillo que nunca se perdía el filo, y ahí el tipo como que se enojó, tiró la cuestión por la ventana y mató a alguien, una cosa así, ¿no?
No recuerdo.
Uy,
no
me acuerdo
nada
de eso.
No. ¿O lo estoy inventando? ¿Lo soñé?
Pero, no, pero igual tiene sentido.
Sí, yo te creo. Solo que...
bueno, pero ese tipo está en el hoyo. La cosa es que ese tipo está en el hoyo porque... Porque mató a alguien. Aunque fuera sin querer, lo mató. Pero no sé. No sé cómo tan relacionar esta película con las cárceles, porque es como, o sea, bueno, es muy relacionable, pero al mismo tiempo es toda una metáfora. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo que esté libre escoja estar preso en una cuestión y otro tipo que no, que en realidad es como un tipo que mató a alguien, está en el mismo lugar para como cumplir la condena? Entonces los dos están haciendo la misma cosa, pero por como razones totalmente distintas. Bueno, y esta cosa creo que va más allá, porque es una metáfora de toda la sociedad y todos los niveles y los que ocupa uno. Entonces cuando uno está abajo, bueno, sabes que no explicaba ni siquiera de qué se trata el hoyo.
Entonces, bueno, estamos... el hoyo es un restaurante.
No, pues el hoyo era como esta especie de prisión que parece más como una torre, que recuerda igual como un poquito al quizá al infierno de Dante, de los niveles que tiene. Entonces la idea es que siempre hay un hoyo en el centro de la cuestión, por eso se llama el hoyo, en el que va pasando comida a través de una plataforma. Entonces los primeros niveles obtienen mayor comida. O sea, toda la comida que está preparada al principio, y ellos comen, y a medida que la plataforma va bajando por los distintos niveles, porque por cada nivel hay dos presos, entonces como que ponte tú que se muera 3 minutos por piso. Entonces en esos 3 minutos tenés tiempo para comer lo que tú queráis de lo que quede en esta plataforma llena de comida. Entonces va bajando, y a medida que bajando obviamente se va quedando sin comida. Entonces en los pisos más de abajo ya no queda nada, po. Entonces te hace reflexionar cómo son conscientes los del piso arriba de lo que les pasa a los del piso abajo. Entonces, por ejemplo, los que están en el piso arriba piensan solamente en ellos mismos, comen todo lo que pueden y no piensan en el que está en el piso abajo. Y así mismo, en el que está el piso abajo, comen todo lo que pueden y no piensan en el que está de más abajo, y al final eso se transforma en que en los pisos más inferiores los tipos se tienen que comer entre ellos. Y además juntan ese concepto con que tú podés entrar voluntariamente a este hoyo, y si sobrevivís podés transformarlo en un título homologado, que le llaman, no estoy seguro de qué es eso, pero me parece que es como un título que vale por todo.
Sí.
Por lo que tú quieras. Entonces yo quizá quería ser, no sé, profesor, y voy a esa cuestión y...
Vale por el doctorado.
Ya, vale por el doctorado. Pero al mismo tiempo yo cometí un crimen, entonces esa cuestión vale por la condena, me imagino. Entonces, bueno, no sé a qué quería llegar con eso, pero la cuestión es... Quizás lo deberíamos dejar para otro podcast. Porque tampoco... está como relacionado con lo de cárcel, pero el nivel de abstracción que encuentro es como mucho, que va mucho más allá, porque me encantó la película.
Claro, es que yo creo que tiene relación con cárcel en el sentido que como que te analoga las motivaciones de la persona que quiere salir de la cárcel y tener libertad con las motivaciones de las personas que están en libertad y que aspiran a más. Porque pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, esta persona que necesita homologar el título y decide voluntariamente pasar por esto, y este otro compañero que lo que quiere es como pasar por esto para tener su libertad, terminan en el mismo lugar.
Ah, claro.
Efectivamente, sí. Y lo otro, o sea, también como yo lo ligo con la cárcel, es que siento que el sistema del hoyo es un sistema que está diseñado institucionalmente para no promover la solidaridad, pues. Como para comer todo lo que tú puedas sin pensar en el otro, porque quién sabe cuánto tiempo te va a tocar sin comer, porque se hacía esta rotación de los pisos también. Entonces a ti te podía tocar estar arriba, pero después estar abajo, y tú no sabías. Entonces yo siento que también en la cárcel funciona mucho esa lógica, sin perjuicio de que afuera también funciona, pero en la cárcel, como hay tanta precariedad, quizás se ve más patente o más incentivada, que cada uno vela por sí mismo, pues, y si eso implica tener que pegarle al otro, tener que hacer cualquier tipo de cosa contra los otros para salvarte a ti, se hace, porque cada día es de supervivencia, pues, de una supervivencia mucho más básica que la que tenemos afuera, que es como, no es como ya tener que ir a trabajar para poder comer, con todo lo explotador y malo que puede ser ese sistema, sino que adentro es como tener que sobrevivir para sobrevivir al día. Creo que eso hace que en el fondo los demás sean tus enemigos y no tus compañeros.
Me parece también, ligado a que se acuerda de la Nati, hay un tema que es súper choro en la película, pero que es muy real, que tiene que ver con las métricas. Métrica entendido como cómo nosotros medimos qué tan bien o mal funciona el sistema. Porque, a ver, a dónde, esto es una pela de cable más o menos, pero ¿a dónde voy con esto? ¿Se acuerdan que en la película El Hoyo, las personas que cocinaban, o aquellas personas que estaban como a cargo de esta institución, ¿se acuerdan cómo veían si funcionaba o no? ¿A qué voy? En un momento, al final de la película, ¿cierto? Ellos devuelven un postre. No recuerdo qué era. Un cupcake.
Una panacota.
Una panacota. ¿Cómo se llama?
Panacota.
Una panacota. Entonces, claro, los compadres hacen todo el show de la película para devolver la panacota. Y eso, la persona que está a cargo de la institución o de este proceso, lo lee y lo interpreta como que la panacota estaba muy mala. ¿Se acuerdan? Como que tenía un pelo, parece. Y nadie se lo comió.
Y reta a los cocineros.
Claro, reta a los cocineros y le dice, oye, pero puta, nadie se comió la panacota. ¿Cómo tan mala la panacota que nadie se la comiera? ¿Cierto? Entonces, en el fondo, la forma en la cual la métrica de este compadre era como, bueno, si es que no queda comida, es que la comida está muy buena. Y entonces, está bien. Estamos cumpliendo con nuestra obligación. Y pasa un poco con la cárcel, que las métricas que se utilizan para medir si los sistemas son buenos o malos pueden tener un poco estos mismos sesgos. En el sentido de yo lo conversaba con la Nati contigo esta semana, ¿no? Pero esto de, por ejemplo, cuán llenas tenemos las cárceles, cuánto utilizamos de bien el sistema carcelario, ¿sí? Esto de que quizás lo estoy ligando un poco con lo que conversamos al principio de esto de los presos de la revuelta, esta idea de tener mucha gente en prisión preventiva, ¿cachai? O privar mucho a personas de libertad cuando creemos que hay un delito. Y eso nos parece bien, ¿cachai? Porque ahí estamos utilizando bien el sistema. Y eso pudiera ser una mala lectura de las métricas. o podía ser métricas que nos llevan a conclusiones que pudieran estar equivocadas.
Oye, sí, qué interesante reflexión, no lo había pensado así, pero muy muy interesante eso de las métricas. Pues así como los chefs, por ejemplo, miden como un éxito o no éxito el que sobre comida en relación a lo buena o mala que estaba y no en relación a la pelea a muerte que se dio adentro por la comida, es muy fácil que, claro, pues quienes hacen políticas públicas, por ejemplo, digan, este año tenemos más personas presas, así que nuestra política de seguridad es un éxito. Exacto. Cuando en realidad es un éxito que, no sé, pues a la gente la estén privando de comida, de agua, la estén violando dentro de la cárcel para que después salga y no conozca a nadie y no tenga ninguna posibilidad de tener un trabajo remunerado bajo las reglas del sistema y entonces quede para siempre en un círculo de delito.
Claro, pues esa es como la discusión, ¿no? Porque necesitamos encontrar éxitos en el sistema carcelario, entonces decimos, bueno, una forma de pensarlo sería que metamos más gente, en el fondo responsabilicemos más a las personas por los delitos que son cometidos. Independiente si esa weá tiene o no asidero, que es como el fondo del tema de los presos de la revuelta, ¿no? Como esto de, bueno, tengamos gente un año privada de libertad, a falta de algún trámite, de juicio o de pruebas, por ejemplo, en pos de tener a alguien responsable. Sí. Y justamente claro. esa forma mala de leer métricas que nos lleva a no entender dónde están los problemas del sistema, quizás, o quizás dar solución a problemas que son no problemas. No es que necesites tener gente en la cárcel porque eso es bueno, ¿sí? Esa sería una lectura muy inocente.
Sí, es brutal, pero yo creo que mucha gente la hace, sobre todo quienes crean políticas públicas, suelen, por ejemplo, fijar el éxito en el número. Porque también es bien difícil medir de otra forma, dándoles el beneficio, digamos. Pero puede ser muy peligrosa esa métrica. Pues igual que cuando decís, uy, este panacota no se lo comieron, entonces no fue un éxito como esperábamos la comida de restaurante, sin pensar como en toda la gente que sufrió horriblemente hasta la vida en ese viaje del hoyo.
También un poco ligado con sueños de libertad, es esto de darle la libertad condicional a Brooks o a Red después que pasan 40, 50 años preso. Entonces como, hemos reformado. Pero no sé si reformar es la palabra. ¿Qué tú me corregiste, Nati?
Lo que se usa en realidad actualmente es como reinsertar o insertar.
Claro, pero como
analogando. En la película, sí. Rehabilitar.
Eso, que ustedes están rehabilitados. Entonces ahora pueden volver a la sociedad. Entonces como un éxito, ¿viste? Funcionó. Sistema carcelario, funcionó, ¿cachai? La persona volvió. Y claro, pues si uno lo mira de esa lectura, como lo miraba quizá ese abogado joven que le decía a Red, claro, tú crees que funciona, pero es porque solo estás mirando esa lectura sesgada e inocente del proceso.
De hecho, sí, y es muy brutal eso, porque en el fondo tú puedes leer la situación como un éxito, como la persona que logró salir a pesar de todo y convertirse en alguien reinsertado a la sociedad, entre comillas, pero esa persona se suicidó y se colgó en una pensión solo porque no tenía manera de vivir en este mundo. No, nunca tuvo las herramientas ni los contactos, no tenía a nadie a quien acudir y para mí eso es un fracaso rotundo de la política.
Claro, tú puedes racionalizar y fijarte solamente los números que tú querías ver. No veí el índice de suicidio después, pero veí el índice de gente que vuelve a la sociedad y te quedas con ese número.
Ya, porque uno podría ponerse así como súper paternalista y en plan viva las, por ejemplo, las prisiones preventivas. Yo creo que es algo que hace unas semanas como que me leí una cuestión a raíz de una discusión en Twitter, como que de las personas privadas en libertad el 35% está en prisión preventiva en Chile. Entonces eso era como que son personas que están imputadas pero no son condenadas. Como sabemos, la prisión preventiva, ¿cierto?, tiene un montón de elementos negativos. Es algo que te puede cagar la vida.
Ya, pero, a mí me queda la duda.
¿A qué voy? Déjame cerrar el punto. Que era que justamente de las personas que pasaban por prisión preventiva, el 20% no eran condenadas finalmente.
Efectivamente.
Entonces, ¿cómo medimos el éxito? Porque sería muy inocente de nuestra parte medir el éxito de, oye, necesitamos más seguridad con, bueno, llegó una persona imputada y le pusimos prisión preventiva. Un éxito de seguridad, ¿viste? Y eso sería una visión muy miope.
Ya, pero ¿en qué caso podría yo quedar en
en prisión preventiva, o sea, si yo estaba en una revuelta y no tengo ningún antecedente, ¿quedo en prisión preventiva por tirar una piedra, por hacer algo? ¿O son esta gente que están en prisión preventiva personas que ya han delinquido anteriormente y tienen un historial? Entonces se deduce que son un peligro para la sociedad, por lo que tienen que estar en prisión preventiva. ¿Son un primerizo? ¿No?
Son primerizos. De hecho, yo le explicaba la otra vez eso al Andrés, que es algo como bien igual sorprendente porque mucha gente no lo sabe. Pero, ¿cuál es el tema en particular con los presos de la revuelta? Creo que el 19 de octubre se dictó estado de excepción. Y el estado de excepción, que sigue hasta el día de hoy, un año en estado de excepción es una cuestión así como inaudita para el derecho internacional, ¿no? Es algo que no corresponde en absoluto. Y una de las cosas que hace el estado de excepción es cambiar las normas que se aplican, por ejemplo, a los casos de prisión preventiva. Entonces, un joven, por ejemplo, que es encontrado tirando piedras, un año antes, cuando no había estado de excepción, esa persona no es llevada a prisión preventiva. Ya. Pero en estado de excepción se aumentan, por ejemplo, se aumenta como el castigo a los crímenes, se aumentan las medidas, cautelares, que es la prisión preventiva. Y entonces, por ejemplo, una persona que en realidad no le correspondería estar, dado que se aplican las normas del estado de excepción, la llevan. Y entonces tenemos, no sé, jóvenes de 17 años que no tienen ningún expediente, ningún delito, y son llevados inmediatamente durante un año sin un juicio. Entonces eso, o sea, de partida, desde mi perspectiva y desde las de muchos abogados, no es solo como políticamente incorrecto, sino que es derechamente jurídicamente incorrecto. Pues no corresponde que tengamos un estado de excepción de un año y estemos tratando a la gente como si hubiera un terremoto durante un año cuando no lo hay.
Claro, que al final esas personas como que estaban en la protesta, quizás en realidad no son un peligro a la sociedad, al menos si no hubiera estado ese estado de excepción, no se considerarían como tal. Entonces como que igual se puede como pensar que es injusto que estén un año siendo considerados peligro para la sociedad, siendo que son gente que estuvo en una protesta, es un primerizo.
¿De acuerdo? Sí, disculpa, pero creo que ilustra bien el caso este del papá e hijo que estaban imputados por quemar el metro Pedrero. Que, viste, ya, pues, el 18 de octubre, que ahora cagáis, se quemaron muchos metros, pues. Hubo delitos, pues. Entonces había un padre e hijo imputados de quemar Pedrero. Y ellos estuvieron, creo que en prisión preventiva, no sé si un año, pero 10 meses, algo así.
Sí, un poquitito menos de un año.
Y claro, entonces ya, eso fue en octubre del año pasado y esto habrá sido como en septiembre, agosto. Y la fiscalía finalmente determinó que no habían pruebas en su contra y que no había, los dejó en libertad. Que no había cómo imputar el delito. Entonces, claro, en el fondo, el discurso después del 18 de octubre es harto de criminalizar protestas y de encontrar responsables a las grandes cagadas que quedaron. Sin embargo, el extremo de encontrar, de buscar responsables donde no los hay, es justamente tipo lo que se quiere evitar. ¿Cachai? En el fondo, estar un año en prisión preventiva que le puede cagar la vida. Entonces, en el afán de encontrar responsables y de plantear la hipótesis de que tales personas imputadas son responsables, entráis como en este error tipo 2, ¿cachai? De asignarle culpas a algo que no es culpable.
Claro, o puede ser que eran culpables pero no encontraron las pruebas.
Claro, pero a los jurídicos no son culpables, digamos.
¿No? Sí, bueno, los jurídicos no son culpables.
Sí, po, y que no deja de ser, porque en el fondo alguien puede, no sé, po, ser la peor persona del mundo y no la hace buena el decir que es inocente en este caso, pero si tú no tienes las pruebas, no tienes el derecho como Estado a encerrar a alguien. Y también es como complejo que, yo entiendo también que la Fiscalía, por ejemplo, tiene mucho trabajo, poco personal, igual que cualquier instituto público que en el fondo siempre tiene más trabajo de los recursos que tiene, pero también es re complejo demorarte un año y medio, quizás 2 años en investigar un caso y después decir, ay, disculpe, ¿sabe qué? Que al final no encontramos nada, así que estos 2 años que casi le arruinan la vida, lo lamento, para la casita nomás. Como, igual, ¿cómo te haces responsable como Estado y como sociedad de que le podías haber cagado la vida a alguien? Pues, ¿qué pasa si esa persona, no sé, se vuelve loca, tiene pesadillas todas las noches? Como, anda a saber tú los efectos tremendos que puede traer eso en su en su psiquis.
Claro, pero ahí a mí igual me queda como el dilema de cuál sería la solución a esto. ver a alguien que está imputado a algo, entonces, para prevenir esto, dejarlo libre al tiro?
O sea, es que hay normas específicas para regular eso, y los casos específicos en los que tú deberías dejar a alguien en prisión preventiva es cuando tengas motivo fundado para creer que constituye un peligro para la investigación, onda que va a borrar pruebas, va a convencer a testigos, o cuando creas que esa persona se va a escapar, o cuando creas que es un peligro para la sociedad. Entonces, si tú no acreditas ninguno de esos tres, no deberías dejarla adentro, po. Y además la prisión preventiva es la última ratio, que se llama, que es como la última opción que hay que evitar de todas las formas posibles, que es lo que no se hace en Chile, y entonces tienes otras formas de prevenir, por ejemplo, arraigo nacional para que no se vayan del país, incluso puede ser arresto domiciliario, arresto nocturno, firma mensual, hay un montón de maneras de prevenir esa situación que no son la prisión preventiva, y en realidad la prisión preventiva muestra tener un montón de perjuicios, como por ejemplo, gente que en realidad nunca cometió nada, la metieron ahí por mala suerte, pero estuvo 6 meses en ese lugar y aprendió y se metió en una subcultura delictual que al final no solo le hace más daño a esa persona, sino que a la sociedad toda haber metido a esa persona ahí.
Claro.
Y no es como que sean casos aislados, o sea, si una de cada 5 personas que pasa de prisión preventiva finalmente no es condenada, me parece que es gigante.
Sí, pues un porcentaje absurdo, y de hecho Chile es de los países que, o sea, los países como serios que le llama la gente, no sé, pues Alemania tiene un 10% de de personas que están imputadas pero no condenadas dentro de la cárcel, ¿cachai? En el fondo, un sistema carcelario exitoso es aquel sistema que solo tiene dentro de la cárcel aquella gente que es estrictamente necesario que esté. El tener 35% de población privada de libertad solo con medida cautelar es horrible, es un fracaso del sistema, como entre las personas que se dedican a la criminología, es como un ejemplo de un mal país, digamos.
Claro, yo creo que es importante mencionar que acá no hacemos apología, ¿cierto?, a que aquella persona que comete delitos no esté en la cárcel. Eso no es la discusión, ¿no? La discusión es, esta discusión, es sobre el abuso de la medida cautelar. Sí, como quizás ligándolo con la contingencia del temita del proyecto del indulto, el tema de los presos de la revuelta, que yo creo que es un tema interesante.
Quería comentar algo sobre eso porque fue tu introducción y averigüé algo interesante, y fue algo que tú la otra vez me preguntaste por el proyecto de indulto, que es fuerte pensar que el indulto implica asumir que alguien cometió un delito y perdonarlo por el delito, ¿cierto? Esa es la definición de indulto. Sí. Y lo que estuve averiguando es que en realidad este proyecto lo que busca en los hechos es amnistía, que no es asumir que la persona cometió el delito y perdonarlo por ese delito, sino que es, en este caso, por ejemplo, a todas las personas que les dieron penas privativas de libertad que estaban aumentadas por la ley de estado de excepción, es como anular esa ley, y por lo tanto no es asumir que cometió el delito, es asumir que se, digamos, juzgó de una manera que no debía juzgarse, pero como la palabra amnistía tiene connotaciones políticas importantes que generan rechazo en muchos sectores, entonces por eso se usó la palabra indulto, pero en la práctica, si tú lees el proyecto de ley, es amnistía y no indulto. Interesante eso también, como saber.
Y eso se asemeja harto más a lo que pedía, por ejemplo, las familias de la gente, que en el fondo la familia no decía como déjelo libre porque es inocente, más bien decían denle la medida cautelar que corresponde. No, este caso no es para prisión preventiva normalmente, acá están aplicando prisión preventiva. Esta persona debería estar, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama cuando estás en tu casa? ¿Cómo se llama?
Arresto domiciliario.
Claro, eso.
Pero sí, es el momento de actualidad del podcast. Sí, qué entretenido, sí. Igual poder ligar películas con actualidad penitenciaria.
Sí.
Sí. No, eso. Bien, bien interesante. Bueno, si alguien tiene otra opinión distinta a la nuestra, lo puede escribir. Nosotros tenemos una casilla. Si ustedes escuchan esto en Spotify, les tiene que salir un mensajito como déjanos un mensaje. Y pueden dejar un mensaje.
Pero bueno, cumplimos nuestra parte de película y también cumplimos nuestra parte de aprender cosas nuevas. Yo también quedé muy claro porque no sabía estos temas de la amnistía y el indulto. Hasta hace unos minutos yo decía, los van a indultar a todos y no sé qué onda, pero ahora me quedo más claro, así que... Grande Nati.
Grande Nati. Sí, aprovechar también de agradecerte por el espacio de estar acá. Bueno, decirte el capítulo creo que quedó muy bueno, pero también agradecerte porque es una mirada que nosotros no tenemos. Y que es muy grato para nosotros conversar contigo, porque eres muy simpática, por un lado, y porque sabes mucho y nos das mucha perspectiva para analizar los temas de las películas. Así que muchas gracias, amigo.
Ay, muchas gracias, chiquillo. Yo también lo pasé muy bien, aprendí mucho. Creo que como siento que fue un ejercicio muy bonito, como que cada uno haya pensado cosas de la película y escuchado cosas de otro, del otro que no habría escuchado. Bueno, o sea, reflexiones que yo escuché de usted y que no habría tenido por mí sola. Eso me hace pensar, primero, que la experiencia de ver una película puede ser mucho más rica en colectivo. Y segundo, por la oportunidad de hablar de estos temas. Creo que son temas demasiado, demasiado, demasiado relevantes y que tienen muy poco espacio en la tele, en la radio, en donde sea, y yo siempre agradecida de que me inviten a conversar sobre esto.
¿Te gustaría dejarle alguna recomendación a nuestros amigos y amigas que nos escuchan? Si quieren ilustrar más sobre estos temas, nosotros también.
Uy, qué buena pregunta. Una recomendación con amor. A ver, ya probablemente aquí le vamos a tener que meter edit, porque tengo que pensar un segundo como que sea bueno, fácil, bonito.
Viene la recomendación con amor.
Ya sé lo que voy a hacer. Va a ser una recomendación bien de cerca. Yo trabajo voluntariamente en una institución que se llama Red Nacional de Cabildos Penitenciarios. Y tenemos un canal de YouTube, que lo encuentran como con ese mismo nombre en YouTube, donde hemos hecho un par de actividades interesantes. Y una de ellas fue un live que lo hicimos al principio de la pandemia sobre cómo estaban siendo las condiciones carcelarias durante la pandemia, dentro de las cárceles. Creo que eso fue algo muy interesante que mucha gente que lo veía nos comentaba como, chuta, yo realmente no sabía. Que cosas como, por ejemplo, hay varias cárceles dentro de Santiago que tienen un acceso muy limitado al agua en términos generales, lo que provocaba una cantidad de condiciones sanitarias terribles. Y también en ese mismo canal de YouTube hay varias charlas sobre el tema en las que se pueden ir metiendo, y también un par de series, ya que estamos en un podcast cinéfilo. Yo recomiendo en particular dos series del tema cárcel, que son Vis a Vis, que es una española de cárcel de mujeres, y El Marginal, que es una serie argentina. Creo que ambas son muy valiosas en el sentido que nos muestran el día a día en la cárcel, los ejercicios de poder entre las personas, las dificultades, las soledades, las penas, los amores que surgen en el contexto cárcel, porque como dicen las películas que hemos visto, uno tiene que mantenerse ocupado de alguna manera, pero creo que el valor está de esas dos series en que nos lo muestran desde una perspectiva un poco más cercana a nuestra realidad, y en particular El Marginal, que es una cárcel muy pobre en Argentina y que nos muestra la realidad de las cárceles latinoamericanas, pues, donde ni siquiera, no es que no haya celda para una persona, sino que ni siquiera hay celda. La gente acampa en el patio, en unas villas miserias o poblaciones insertas dentro de la cárcel. Y creo que entender más de esos contextos y empatizar con la complejidad de esos personajes es algo súper, súper valioso, y esas series son maravillosas, porque uno ríe, llora, tiene miedo, tiene odio, y sobre todo los personajes son muy, muy complejos. Y mi impresión es que de la mayoría de esos personajes uno dice, chuta, yo podría ser perfectamente amiga o amigo de esta persona. Y eso te genera otro nivel de empatía.
Ah, bueno, entonces ahí quedan nuestras recomendaciones. Vete a ver esa de la... ¿Sabes? Ya me suena, ¿eh? Pero la otra, El Marginado, no. Y si ayudan a visualizar la realidad que no vemos normalmente, entonces... Muy buena recomendación.
Bueno, muchas gracias, Nati. Ahí los amigos y amigas le hacen clic a las recomendaciones.
Sí.
Y nada, pues no sé si nos queda algo más. Pancho, ¿con qué te quedas del capítulo?
Nada, pues aprendí caleta y hablé harto de películas. Me encantó. ¿Qué más que decir? Y nos vamos con las recomendaciones, además. Así que muy completo todo.
Lo mismo. Muy completo el capítulo. Sí. Aprendí mucho de la Nati en este podcast, así que... Feliz pues de haber compartido contigo este paso.
Muchas gracias, chiquillo. Estuvo muy, muy bueno.
Ya, nos despedimos de nuestros amigos y amigas.
Sí, pues, chaito.
Chao.
Ellis Boyce Redding. Aquí dice que ha cumplido 40 años de sentencia de por vida. ¿Cree que se haya rehabilitado?
¿Rehabilitado? Bueno, déjeme ver. ¿Sabe? No tengo la más mínima idea de lo que eso signifique.
Significa que está listo para volver a la sociedad.
Sé lo que cree que significa. Para mí es una palabra inventada. Demagogia para que ustedes los jóvenes puedan usar traje y corbata y tener un trabajo. ¿Qué quiere saber realmente? Si lamento lo que hice.
¿Lo lamenta?
No pasa un solo día sin que lo lamente. No porque esté aquí o porque usted crea que debería. Recuerdo cómo era en esa época. Un joven estúpido que cometió un crimen horrible. Quiero hablar con él. Quiero hacerlo entrar en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El joven se fue hace tiempo. Y solo queda este viejo. Debo vivir con eso. ¿Rehabilitado? Es solo una palabra estúpida. Ande, hijo, ponga esos sellos en las formas y no me haga perder más tiempo. Porque a decir verdad, no me importa.